Las 3 y 3. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena madrugada. Mitad de semana. Edición del miércoles 23 de marzo del 2022. Transitando la semana número 12 del año. Ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de la 50 de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos temas del día. Para 580 productos, acuerdan con empresas y supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo pasado. Los precios de 580 productos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas se retrotraerán a partir de hoy a los valores vigentes al 10 de marzo pasado, de acuerdo con un compromiso asumido por las grandes cadenas de supermercados de todo el país, informó la Secretaría de Comercio Interior. Esto es el resultado de las conversaciones mantenidas martes y miércoles por la dependencia oficial con la Asociación Supermercados Unidos, ASU, y con las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo. Los productos que retrotraerán sus precios corresponden a los rubros alimentos, limpieza e higiene personal, entre otros. Habló el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en declaraciones formuladas este último mediodía. El presidente de la Nación se refirió justamente a la lucha contra la inflación y señaló que tenemos que ir detrás de los especuladores. Palabras del presidente Alberto Fernández en declaraciones, en diálogo con el colega Roberto Navarro. Dijo el presidente que es imperioso ocuparse del incremento de precios de los alimentos y afirmó que es una situación realmente compleja. Creo que hay que atender cada una de esas causas. Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas esas causas, trabajando en toda la cadena de valor y formadores de precios, tratando de buscar un punto de acuerdo, sostuvo el mandatario en declaraciones formuladas al destape, en las que pidió que cada uno asuma las responsabilidades que tienen. Alberto afirmó que algunos especulan y suben los precios por las dudas y señaló que tenemos que ir detrás de los especuladores. Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer, dijo el presidente. Alberto afirmó que el gobierno trabaja con los formadores de precios y estudia la cadena de valor para contener la suba de los alimentos y afirmó que el tema debe asumirse con total responsabilidad y firmeza. El ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, dijo que ve con agrado toda acción en beneficio de los más vulnerables y más débiles, mucho más después de las plagas de Egipto, que fueron los últimos 6 años entre las tarifas e inflación de Macri y los 2 años de pandemia. Bussi se refirió así al fideicomiso creado por el gobierno nacional para subsidiar el precio de la harina. Hay mucha gente que está mal por el deterioro del salario y el oportunismo de los formadores de precio, agregó. También manifestó que se discuten 2 líneas, el Estado como regulador y árbitro y otra línea, que es la que dice que quiere que el mercado maneje la economía y que el Estado sea más chico. Explicó a la radio pública que con el fideicomiso se compensa a los molinos y que son 2 puntos de retención que se le impondrán a las multinacionales que hacen aceite. Van a tener un poco menos de rentabilidad para compensar la bolsa de harina a los panaderos. Se acordó con el Club de París la extensión de entendimiento para el pago a los acreedores después del acuerdo con el FMI. En un encuentro en la capital gala, el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, acordaron una nueva prórroga sobre el entendimiento de junio del 2021. Se concluirá el proceso de modificación definitiva antes del 30 de junio. En relación al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández y Cristalina Georgieva destacaron la importancia del acuerdo alcanzado. El presidente mantuvo una constructiva conversación con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, en el que ambos reafirmaron la importancia del programa de facilidades extendidas que tratará el directorio del organismo el viernes próximo, informaron fuentes de la Casa Rosada. A través de un Zoom del que participó también el ministro de Economía Martín Guzmán, que se encuentra en París, Alberto Fernández enfatizó el firme y decidido compromiso con el cumplimiento de los objetivos del programa de facilidades extendidas aprobado por el Congreso la semana pasada, a efectos de lograr que la Argentina apuntale la recuperación económica en curso y fortalezca las condiciones para reducir la inflación de modo sostenible. La periodista María Seoane cuestionó al Fondo Monetario Internacional en diálogo con la radio pública y aseguró que es un instrumento de dominación política. La periodista María Seoane explicó las razones por las que firmó las dos cartas publicadas por grupos de intelectuales cercanos al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Frente de Todos está pidiendo una coalición en donde se discutan las posiciones. No hay que confundirlo con el Ejecutivo. No se debe romper el Frente de Todos por no estar de acuerdo con las decisiones del presidente, destacó la periodista y escritora. En tanto, María Seoane cuestionó al FMI. Es un instrumento de dominación política. Debe haber un acuerdo en el FDT para ver quién paga la crisis. Alberto tiene su forma de conducir, pero sabemos que es necesario tomar decisiones, concluyó María Seoane. El economista y periodista Alfredo Zayad expresó que hay diferentes frentes para atacar la batalla contra la inflación. Alfredo se refirió al alza de precios de los últimos meses en el país y los distintos factores que hicieron que los mismos aumentaran de manera continua y creciente. Además, habló de las medidas que se vienen tomando desde el gobierno nacional y las que aún se deben implementar para detener la inflación en los precios de los alimentos. Zayad advirtió que en estos momentos hay mucha remarcación preventiva de parte de las empresas e indicó que es allí donde el Estado debe intervenir para disminuir los niveles de incertidumbre con los precios de referencia. La diputada nacional Vanessa Siley destacó que el Frente de Todos debe permitir que las miradas diferentes no lleven a la fractura. La reforma de la composición del Consejo de la Magistratura comenzó a ser debatida en el Senado. En ese contexto, la diputada nacional remarcó la importancia del proyecto y dijo que hace falta más sociedad civil. El Poder Judicial se tiene que abrir a la sociedad porque es el único que no es electo. Vanessa Siley, dirigente judicial, también se refirió a la interna del Frente de Todos, explicando que hay que potenciar la coalición con miradas diferentes que existen y destacar la unidad. Al respecto del caso del juez Geminiani, la secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales informó que presentó un pedido de citación. Entre otras cuestiones, el camarista fue denunciado porque el año pasado, durante el Día de la Mujer, escribió en el grupo de mensajería del tribunal: "Feliz día para todas, especialmente para las delincuentes". Realmente un horror lo dicho por Geminiani. Y bueno, se ha presentado Vanessa Siley, respecto a estas horrorosas declaraciones de Geminiani, un pedido de citación. Habló el director del CEOP, Roberto Bachmann. "Por ahora no hay quiebre en el Frente de Todos", dijo el sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, quien hizo un análisis de lo que puede pasar el año que viene en las elecciones ejecutivas. Así se refirió a las diferencias que surgieron entre quienes responden al presidente Alberto Fernández y al líder de la Cámpora, Máximo Kirchner, y que se vieron en la votación del acuerdo del Fondo Monetario Internacional. El gobernador de La Rioja, Raúl Jalil, señaló que el peronismo va a estar unido. Acompañemos el acuerdo con el FMI. El gobernador de Catamarca mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, donde analizaron los beneficios del proyecto Tres Quebradas, una importante inversión de la empresa china Sijin Minin, que construirá una planta de bicarbonato de litio, generando divisas para el país y empleo para los catamarqueños y las catamarqueñas. También habló la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, haciendo un análisis de la situación del Poder Judicial en la Argentina. De manera contundente, lisa y llana, afirmó que hay que cambiar la Corte y tiene que funcionar bien. Palabras de Graciana Peñafort en diálogo con la Radio Pública. En vísperas del 24 de marzo, madres de Plaza de Mayo se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner. Las principales referentes de la Asociación Madres de Plaza de Mayo mantuvieron ayer martes un encuentro muy fructífero con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en vísperas del Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, que se conmemora el 24 de marzo de cada año. El encuentro fue muy fructífero. Hablaron mucho y la vicepresidenta, con el afecto que la caracteriza, saludó a todo el personal de la Casa de las Madres, detalló vía Twitter, luego del encuentro, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que preside Eve de Bonafini. En vísperas de un nuevo 24 de marzo, la vicepresidenta se reunió con Eve de Bonafini, Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias, en la sede que la organización tiene en Hipólito Yrigoyen 1584, frente a la Plaza de los Dos Congresos, en la ciudad de Buenos Aires. Ante la llegada del frío, las provincias siguen recomendando el uso del barbijo. Con el comienzo del otoño y la incertidumbre sobre el comportamiento que tendrá la COVID este invierno, sumado a la detección de un gran número de casos de influenza en las últimas semanas, las autoridades provinciales de salud sugirieron mantener el uso de tapabocas en lugares cerrados. En Mina Clavero, Córdoba, hallaron muerta Nati, la primera menor en cambiar su identidad de género en Córdoba. Selene Gabriela Colantonio, la mujer transgénero conocida como Nati, que fue la primera cordobesa en cambiar su identidad cuando era menor de edad, fue encontrada muerta en las últimas horas en su domicilio de la localidad serrana de Mina Clavero, en el valle de Tras la Sierra, por causas que son investigadas, informaron fuentes policiales. La causa fue caratulada como muerte dudosa y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar los motivos del fallecimiento. El padrastro de la mujer de 31 años fue quien encontró el cuerpo en el dormitorio y dio aviso a la policía. Nati tenía 14 años cuando inició una larga batalla judicial para una cirugía de adecuación sexual y sus padres la acompañaron en ese pedido porque era menor de edad. Según Mumalá, durante 2021 se registraron 222 femicidios, la cifra más baja en 5 años. La organización feminista, que contabilizó 222 crímenes de este tipo durante el año 21, vinculó el descenso con el fuerte activismo feminista, que contó con un alto impacto en los medios de comunicación. Sin embargo, los datos de la asociación civil La Casa del Encuentro consideran que hubo un aumento, ya que contabilizaron 305 casos. En las últimas 24 horas reportaron 4.690 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina y otras 77 personas fallecieron, con lo que suman 127.675 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y más de 9 millones los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Son 632 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado para todas las patologías del 38,4% en el país, 38,2% en el área metropolitana Buenos Aires. 8.821.024 pacientes recibieron el alta, 67.358 son casos confirmados activos. Ayer se reportaron en la provincia de Buenos Aires 1.914 casos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 805, en la provincia de Córdoba 468, en la provincia de Misiones 239, en Tucumán 282, Santa Fe 119. Las noticias futbolísticas es que hoy cerró la fecha de emparejamientos y clásicos de la Liga del Fútbol Profesional. Con estos resultados, Central Córdoba de Santiago del Estero obtuvo una importante victoria ante Atlético Tucumán en su visita al Monumental Presidente José Fierro y se consumó el primer triunfo de Talleres de Córdoba en este campeonato al vencer anoche en el Mario Alberto Kempes por 2-1 a Godoy Cruz Antonio Tomba. En el exterior, combates en Ucrania. Kiev espera bajo toque de queda el asalto y la situación sigue siendo crítica en Mariupol y Jersón, mientras la capital se prepara desde hace días para el asalto ruso desde el noroeste y este de la ciudad. En las ciudades del sur es cada vez más crítica por la falta de alimentos y medicamentos, según denuncian autoridades ucranianas. A todo esto, el presidente Volodymyr Zelensky espera conversar con el presidente chino para que medie frente a Rusia. El mandatario ucraniano espera que Beijing desempeñe un papel importante para ponerle fin a la guerra. Más de 3,5 millones de personas, en tanto, huyeron de Ucrania en menos de un mes de conflicto. La Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, informó que más de 3,5 millones de personas huyeron de Ucrania desde la invasión de Rusia, superando una nueva marca en un éxodo que amenaza con convertirse en la peor crisis de refugiados de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Digamos también que Moscú acusó al fiscal de la CPI de contribuir a la histeria antirrusa. Las decisiones del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, parecen encubrir un deseo de contribuir a la histeria antirrusa, afirmó ayer la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zayarova. Tales acciones, por supuesto, no son accidentales. El fiscal decidió contribuir a la histeria antirrusa que ahora arde en Estados Unidos y la Unión Europea, así como en los cuerpos bajo su control en manos de Occidente, remarcó la funcionaria del exterior ruso. Este y otros temas habremos de desarrollarlo hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos, abriendo nuevamente, como cada madrugada, las puertas al país, a la gran oyencia de la radio pública. Lo hacemos a través de la 50, a través de nuestra nave insignia LRA1 AM870. Aquí en Córdoba somos LRA7, Radio Nacional Córdoba. con estudios centrales ubicados en Santa Rosa 241, esquina General Paz, la esquina más federal de la docta. Somos AM 750, FM 100.1. También nos podés escuchar a través del celular, de la tablet, bajando la aplicación Radio Nacional App y entras a nuestra página. También para sintonizarnos o sintonizar cualquier radio del país a través de radionacional.com.ar. Y si no escuchás el Diario Nacional porque te dormís, una vez que termina este programa, a las pocas horas se levanta a la página de la radio, vas al banner de Diario Nacional y podés escuchar las 3 horas enteritas, entero el programa, en el momento que a vos se te ocurra. Feliz de estar con ustedes en este miércoles, ya mitad de semana, y me voy trasladando a la ciudad de Buenos Aires, a la capital federal de los argentinos, a los estudios centrales de Nacional Argentina, en Maipú 555, para darle la bienvenida, saludarla con afecto, con amor, con cariño, con pasión, a esta enorme profesional, querida ella, por toda la audiencia, además conocedora como nadie, de esta madrugada. Sonia Ferraris, buen día.
Excelentísima madrugada, mi queridísimo Claudio César. ¿Cómo estamos? Feliz miércoles.
Feliz miércoles, feliz miércoles. Muy bien, muy bien. Acá con una noche, te diría, despejada y agradable en Córdoba. Con mucha humedad, eso sí. Pero hoy hemos tenido una tarde nubosa, pero agradable en cuanto a temperatura, porque hemos llegado a casi los 28 grados. Más allá que hoy tuve que ir a un centro odontológico y me comí casi 2 horas y media ahí adentro, pero y dormí poco a la mañana, así que tuve que recuperar un poquito a la tarde-noche, pero ha sido una jornada muy bonita en Córdoba. Mucha gente en la calle, vi, eso sí, estuve en el centro. Entonces, no, no es imposible ver tanta gente, no es imposible ver tanta gente en hora pico, ¿no? Yo llegué cerca de las 2 de la tarde al centro odontológico y me retiré a las 5 y se veía a mucha gente haciendo compras o saliendo del trabajo. Estaba bastante picantita las calles de Córdoba, lleno de gente. Por suerte he visto mucha gente cuidándose con su barbijo correspondiente, ¿no?
Qué bueno eso,
Sí, por lo menos conciencia. En algunos te diría en una gran mayoría, ¿no?
Está bien, porque siguen habiendo contagios, claro. Siguen registrándose fallecimientos, todavía no se ha decretado el fin de la pandemia, y bueno, además está esta nueva cepa de la gripe dando vueltas también, estamos todos esperando poder vacunarnos contra la gripe, y me parece que el uso del barbijo sigue siendo una de las mejores medidas de prevención, ¿no?, de contagios.
Exactamente, bueno, exactamente, muy bien que lo resaltes, porque justamente dábamos cuenta en los títulos, ¿no es cierto?, hace un ratito, que los gobiernos de las provincias, por lo menos hasta la finalización del invierno, siguen recomendando el uso del barbijo. Acá en Córdoba ya quedó claro que se va a seguir usando por lo menos hasta final del invierno ante la llegada del frío, ¿no, Sonia?
Claro, Claudio, y bueno, en muchos municipios, si bien ya se ha declarado que no es obligatorio el uso del barbijo, no solo en los lugares públicos, sino en los comercios y para manejarse, como en la ciudad de La Plata, me parece que pasa por una cuestión de la conciencia propia.
Claro, ¿qué es la responsabilidad de cada uno?
Exactamente, ¿qué es de lo que venimos hablando desde hace casi 2 años, ¿no?
Totalmente, y como yo le venía diciendo ayer a un compañero taxista que me traía de vuelta, le digo, esto no ha terminado, así que hay que cuidarse, hay que cuidar la salud, porque ahora tenemos también el tema de la influenza nuevamente, ¿no?
Claro.
Hay mucha gente que cae en la cama con gripe A, y con altas temperaturas, viste, con 39, 40 grados de fiebre. Bueno, ya, fíjate vos, hay algunos planes de salud, he observé el mío particularmente, ya me está ofreciendo la vacuna antigripal, quiero decir, ¿no? Es decir, se está también tomando conciencia que hay que vacunarse contra la gripe y la neumonía.
Claro, eso me refería recién, ¿no? No solamente seguir cuidándonos del coronavirus, sino de esta nueva cepa de la gripe que ya está dando vueltas y que está generando también tanto malestar en tanta gente. Por eso estamos muchos a la espera de la vacuna contra la gripe.
Exactamente, que ya está al llegar. En 2 semanas ya uno se podrá dar la vacuna antigripal y también si podés darte la de neumonía, te dan las dos juntas. Tengo entendido, creo que no hay problema en aplicarse las dos juntas, ¿no? Así que bueno, la recomendación de siempre, cuidarnos, ¿no, Sonia? Por lo menos usar el barbijo, mantener la distancia, llevarte el alcohol con agua, mezclado con agua o alcohol en gel, para por si rozás alguna pared o algún lugar que esté medio mugriento, porque a veces uno visita algún negocio o algún consultorio y siempre te encontrás con alguna sorpresita, ¿no es cierto? Entonces siempre está bien usar el gel o el alcohol mezclado con agua. Por suerte, donde yo fui hoy, impecable todo. Hay baños disponibles en cada piso, así que bueno, por eso no me hacía problema, porque estaba impecable. Pero sí, llevo siempre mi frasquito con el alcohol mezclado con agua. Siempre lo llevo en mi bolsillo. Para mí la cosa no ha terminado. Hasta que no se declare oficialmente que esto va a ser una endemia, hay que seguir alerta. En eso coincidimos, ¿no?
Sí, seguir coincidiendo en la combinación, como nos dice por aquí Olga, nuestra amiga de Villa Radatili, que ya está conectada, Claudio, ¿no? Al Diario Nacional. Barbijo, alcohol en gel, agua y jabón.
Exactamente. Y cuando llegas a tu casa, bueno, si tenés el alcohol ahí, yo tengo, por ejemplo, un frasco de alcohol a la entrada de mi departamento, que lo primero que hago es tirarle al trapo que está ahí en la entrada. Ya no me tiro tanto en la ropa, pero sí, un poquito me tiro. De todas maneras, bueno, después sí, voy directamente al lavatorio a lavarme bien las manos con jabón, ¿no? Y bien lavadas, bien así, bien obsesivamente lavadas. Bueno, muy bien, 3:30 de la mañana, quiero saber cómo está por allí el clima en Buenos Aires, en La Plata, cómo has salido de La Plata esta madrugada.
Húmedo, pegajoso, te digo, ¿no? Hay que mantener la distancia no solo por el coronavirus, sino por el hecho de que la humedad hace que, viste, que uno se atraiga y se quede pegoteado con los demás, Claudio. Elevadísimo el porcentaje de la humedad, si bien la temperatura es de 20 grados 7 décimas, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires, la humedad es del 91%, se supone que con el devenir de las horas en esta madrugada irá bajando, ¿no?, el termómetro. Por lo pronto, para hoy se aguarda una máxima de 26 grados y se anuncian tormentas aisladas a partir de la tarde.
Ah, mira vos, se anuncian tormentas ahí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí en Córdoba tenemos 18 grados 2, actualizado el clima a esta hora. 18.2, 90% la humedad, mucha humedad en Córdoba también se hace sentir. 960 decimal 2, viento del oeste a 3 kilómetros, cielo totalmente despejado, visibilidad 10.000 metros. Máxima 29, se habla de neblina por estas horas. Calculo que debe ser en las afueras de la ciudad porque yo estuve circulando por acá al centro, está todo bien, pero atento a aquellos que vienen de los Cuatro Valles, atento a aquellos que vienen de Tras la Sierra o de Punilla, de Sierras Chicas, del Valle de Parabachasca, del Valle Calamuchita, si van por las rutas, atención, porque hablan de neblina hasta las primeras horas de la mañana, Atención con eso, vamos a estar atentos con eso, traten de tomar todas las previsiones y, bueno, ser precavidos porque la Ruta 5 es maravillosa, la que viene de Calamuchita, con un paisaje maravilloso, porque cruza el lago Los Molinos, el dique Los Molinos, pero hay muchas curvas cerradas en esa zona. Así que atento en rutas con variadas curvas, variados caminos así, que son por momentos angostos, cuando hay mucha curvatura son caminos muy angostos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hay niebla, manejar con sumo cuidado y con mucha precaución. Hablo particularmente de Calamuchita, otro tanto el Valle de Punilla, cuando vas saliendo de la falda, ¿no es cierto?, dirigiéndote a Cosquín, también hay algunas curvas muy cerradas. Hay que estar muy atento cuando uno maneja y particularmente en esta hora, porque hay mucha gente que maneja también a esta hora para entrar e ingresar tempranos a sus trabajos. Bueno, muy bien, querida Sonia, vamos a recordar las líneas nacionales ya para que se comunique la audiencia. Bueno, ya Olga de Radatili se está comunicando, ¿no?
11-65-840-870, como siempre nuestro WhatsApp, allí los leemos, y la línea nacional 0810-222-0870, allí los escuchamos desde todos los rincones de la patria.
Bueno, ¿quiénes te acompañan ahí en la ciudad de Buenos Aires, mi querida Sonia?
Un placer, un lujo, como siempre, escoltada por Gabrielito Zeni, que nos pone en el aire en esta primera parte. Juan Carlos Díaz supervisa, como siempre, desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires. A lo largo de toda esta semana nos produce y nos coordina el señor Norberto Pacera, y junto a Daniel Fusi y yo musicalizamos nuestro diario, Claudio.
Perfecto. Bueno, aquí como siempre, mi queridísima amiga ya, compañera, Fernanda Casinelli, siempre ella tan brillante como siempre, acompañándonos en cada mañana aquí en este diario nacional. En este diario nacional, donde ya vamos a iniciar con nuestra tarea periodística federal, en este diario, con las palabras del presidente de la República, Alberto Fernández. Habló sobre varios tópicos de la realidad nacional. Hoy el presidente Alberto Fernández, en las primeras horas de la mañana de ayer, casi al mediodía, estuvo hablando con una radio amiga, Radio El Destape, con el periodista Roberto Navarro, y se ha referido a la unión del Frente de Todos, que se debe consolidar el Frente de Todos, pero también habló de la lucha contra la inflación. Dijo que la tarea de él es perseguir a los vivos y a los especuladores de siempre. Así que bueno, puso mucho énfasis en la lucha contra la inflación. Y bueno, recordemos que, ya lo habíamos anticipado, más de 580 productos van a retrotraer sus precios al 10 de marzo pasado. Vamos a escucharlo a Alberto Fernández.
Para mí la política no es imponer a los que uno quiere hacer. Para mí la política es sentarse, consensuar, ver hasta dónde podemos llegar en el acuerdo y después uno decide, porque es así el sistema, no es que hay uno que tiene que decidir. Yo quiero que todos los compañeros, todos los argentinos y argentinas que han confiado en el Frente de Todos, miren, yo hice un enorme esfuerzo para unir partes y lo hice sin la idea de ser candidato, lo hice por convicción. Porque allá en febrero del 2018, después de una reunión que hicimos en la UNED, dije, tenemos que entender todos que convirtieron la cárcel y no se puede. No le gustó mucho el dinero, no le gustó mucho, pero todos entendieron. Y yo sigo creyendo lo mismo. No se puede decir nadie. Aquí nadie sobra. La elección de 2021 nos exige pensar así. Aquí nadie sobra. Nadie está de mal. Nadie. De mi parte solo van a encontrar voluntad de seguir trabajando juntos.
Ahí está, de mi parte solo van a encontrar voluntad de seguir trabajando juntos en el Frente de Todos. Debemos consolidar la unidad. Ya lo he explicado otros años y lo vuelvo a reiterar ahora. Debemos trabajar por la unidad del Frente de Todos. En una palabra, el presidente dijo que todos los integrantes del Frente de Todos deben estar presentes en esta etapa gubernamental. Pero también dio cuenta de esta lucha contra la inflación, ¿no? Tuvo conceptos muy destacados respecto a la lucha contra la inflación, considerando imperioso ocuparse del aumento del precio de los alimentos y afirmando también, Alberto, que es una situación realmente compleja. Creo que hay que atender cada una de esas causas. Estamos haciendo un esfuerzo atacando todas las causas, trabajando en toda la cadena de valor y formadores de precio, tratando de buscar un punto de acuerdo. Alberto afirmó, algunos especulan y suben los precios por las dudas. Esta es una batalla que debemos dar entre todos y todas, decía el presidente Alberto Fernández.
La verdad, lo que quiero es que cada uno tenga la responsabilidad, asuma la responsabilidad que tiene. Eso es lo que quiero. Por eso también planteé llamar a una misma mesa a trabajadores, empresarios, y ponernos de acuerdo. Porque esto lo padecemos todos. Todos. Días atrás me mandé una carta a López Obrador y le decía, si el capitalismo no entiende que no puede sostenerse matando a los consumidores, un día vamos a asistir al suicidio del capitalismo. Y la verdad es que no tiene ningún sentido pensar en un capitalismo donde los consumidores no accedan a los bienes por el precio de los bienes. Es cierto que estamos viviendo un momento excepcional, pero tenemos que asumirlo con toda responsabilidad y con toda firmeza. Yo, algunos me cuestionan los modos porque no digo esto a los gritos, pero bueno, es mi modo de decirlo, que la violencia existe y la estoy llevando adelante. Vuelvo a repetir, ayer tomamos medidas, hemos creado este fondo para resolver el problema del trigo, que es un problema que hay que resolver de los muchos que tienen inflación. Hoy voy a convocar a la CGT, a la UIA, a la CTA, a CAMES, para que nos sentemos y luego ver qué tipo le está pasando. ¿Qué tipo de poner el productor de alimentos para que esto pare? Y para que el salario no se deteriore. Durante este año, crisis en 4 años, del 2015 al 2019, nosotros estamos empeñados en que el salario se recupere capacidad de compra. Y no lo podemos hacer así, porque algunos se especulan y suben precios por la duda. Entonces, hay que hablar, hay que discutir, hay que retrotraer precios al tiempo anterior al momento de la especulación, y en eso estamos. Y cuando hablo de muchos han criticado el concepto de la guerra de la inflación, yo tengo la impresión que esto es una materia que tenemos que dar entre todos, absolutamente todos, y que tenemos que denunciar al supermercadito del barrio que no tiene las cosas y pone los precios que pone. Y que tenemos que con nuestro eficiente ir detrás de esos especuladores. Y es una batalla donde yo siento que la Argentina es mi ejército, los ciudadanos argentinos es mi ejército. Enfrente están los especuladores.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández hablando de los especuladores. Voy a ir detrás de los formadores de precios, voy a ir detrás de los especuladores. Recordamos que para 580 productos acordaron con empresas y supermercados retrotraer los precios al 10 de marzo. Y como veníamos diciendo ya en días anteriores, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido del conflicto ruso-ucraniano permitirá retrotraer a valores de febrero los precios de estos productos. La palabra de Matías Culfas.
Si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. 3:41 de la mañana, recordando que mañana jueves 24 de marzo, de 13 a 20 por la radio pública, habrá una transmisión especial, Memoria, Verdad y Justicia, en vivo, desde la Plaza de Mayo, concretamente ahí en la Avenida de Mayo, justo donde se encuentra el Cabildo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar transmitiendo la radio pública, reitero, entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche, transmisión especial, jueves 24 de marzo, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En vivo, vivo, directo, desde Plaza de Mayo, como solo la radio pública te lo puede ofrecer.
We'll be right back.
3:43 de la mañana, 18 grados 2, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 29 grados. Se habla de tormentas aisladas recién por la noche, pero una baja probabilidad de este miércoles. Sonia, querida, te escucho.
Por aquí tenemos el cielo despejado ahora, Claudio, 20 grados 3 décimas de temperatura, 91% de humedad. Hablamos de la ciudad de Buenos Aires, claro. 26 grados la temperatura máxima prevista para este miércoles, con tormentas aisladas a partir de la tarde. Y de paseo por el país, nos vamos a los pagos de Olga, nuestra amiga de Villa Rada Tilly, allí en Chubut. El cielo está parcialmente nublado, con 17 grados 6 décimas de temperatura y 44% de humedad. A propósito, vamos a mandarle un abrazo bien fuerte a nuestra amiga que se conecta a través de nuestro WhatsApp. Nos dice: hola Sonia, Claudio, equipo y audiencia. Es hermoso ser eslabón de la extensa cadena nacional. Todos juntos, tirando parejo y con la mira bien ubicada. Vamos por lo mejor, grande Argentina. Hermoso mensaje, Olga, que así sea. Es un placer saber que hay tantos eslabones en nuestra cadena, Claudio.
Totalmente, un abrazo, querida, un abrazo grande, un abrazo grande.
Hola, muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio. Muy linda la programación, les deseo muchas bendiciones. Abrazos fuertes y muchos besos. Atentamente, Julio Mazo, nuestro amigo de Santo Tomé, allí en la provincia de Corrientes, también presente como cada madrugada. Buen día, Sonia, Claudio, linda madrugada, que tengan un hermoso miércoles. Yo les cuento, mi último día de trabajo y salgo de vacaciones.
Muy bien.
Los voy a extrañar mucho. Será hasta la vuelta. Gracias por acompañarme siempre. Abrazo fuerte y muchas bendiciones. Su amigo Juancito de Comodoro Rivadavia.
Bueno, buenas vacaciones, Juancito. Buenas vacaciones y bueno, olvídate un poquito del planeta.
A descansar, y a desconectarse.
Exacto. Una buena lectura viene bien.
Buen día, querida amiga Sonia, Claudio, soy Marcelo, el panadero de Tierra del Fuego, no me puedo dormir, se me hicieron las 3 y dije, voy a escuchar a mi gran amiga, a mi amigo Claudio, espero que estén todos bien, me imagino que contenta con ese gran empate tripero, pero por supuesto, Marcelo, yo todavía, mira, lo sigo sintiendo, esa vibración en mi cuerpo, ¿no? Porque claro, algunos pinchas me cargaban y decían, ustedes celebran un empate, a ver, Claudio, seamos sinceros, ¿quién no lo hubiese celebrado? ¿Quién no lo hubiese festejado?
Pero, por favor, aparte en el minuto de descuento, en el último minuto de descuento, pero cualquiera lo festeja.
Pero por supuesto, si hubiese sido al revés también creo que hubiese pasado.
Claro, eso decía Pasarela cada vez que nosotros le ganábamos a River. Cuando ellos merecían ganar, siempre decía que merecían ganar, pero siempre ganábamos nosotros. Siempre Pasarela lloraba. Y después cuando ya empezaron a ganarnos en una etapa, decía que nosotros celebrábamos los empates. Pero claro que celebramos los empates, tonto. ¿Cómo no vamos a celebrar los empates?
Sí.
Pasarela era un tonto. Toda esa capacidad que tenía Pasarela para ser buen técnico de River en algún momento, tenía declaraciones muy fútiles, ¿no? De poca monta a veces.
Abrazo fuerte entonces a nuestro amigo Marcelo que está por allí. Buen día, Diario Nacional de Noticias. Hola, Sonia, Claudio. Buen miércoles. Hoy es el Día del Mar. Así que saludos a todas las Marías del Mar, dice Walter de San Cristóbal. Gracias por el dato, Walter.
Bueno. Celebramos al Río de la Plata, que es mar.
Obviamente, sí, señor. Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, allí en Mendoza. Bendiciones en este día que comienza. Gracias por la compañía, nos dice. Un abrazo bien fuerte para él. Es empate con sabor a victoria, dice Marcelo. Absolutamente.
Y sí, empatar en el último minuto de descuento, claro que es un empate con sabor a victoria. En todo caso, yo también estoy contento porque lo alcanzamos a Estudiantes.
Claro, dimos una manito importante.
Exacto, exactamente.
Buongiorno, carísimi Sonia, Claudio. Hoy tenemos en San Martín de los Andes frío, viento y lluvia. Escuchando al presidente, recordemos, ya lo dijo el viejo fierro, los hermanos sean unidos. Fuerte abrazo, Salvatriche, nuestra querida amiga de San Martín de los Andes, allí en la provincia de Neuquén, también presente en esta madrugada, Claudio.
Bachi, señorina Salvatriche.
Muy bien, ¿y qué te parece si arrancamos con la primera pincelada musical?
Vamos con ella, vamos, a ver, ¿a dónde vamos?
Nos vamos a Rosario, porque desde allí proponemos escuchar nada más y nada menos que al señor Juan Carlos Baglietto cantando y contando esta poesía de Virgilio y Homero Expósito. Naranjo en flor.
más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estilo, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola, soy Ulises Bulacias de Catamarca, integrante del conjunto de Puro Guapo. En esta oportunidad queremos compartir con ustedes nuestra versión tango de la samba Paisaje de Catamarca, que no hace mucho tiempo estuvo cumpliendo 50 años. Espero que la disfruten. Saludos, Ranking Argentino de Canciones.
Desde la puesta del portezuelo, mirando abajo, parece un sueño, un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de guerra, y bajo el tala durmiendo un pejo. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del cerro. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un poquito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.
La primera ha terminado, la segunda ya se va. de esta versión samba tango de Puro Guapo, no más.
Ya en la villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincianas, el cañizo acá, el tabaco allá, y en la soga cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita batiendo el barrio, y sobre el nogal centenario ya, soy un salsalero que ensaya su canto. Paisajes de Catamarca, con mil distintos tonos de verde, un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde, un pueblito allá, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Muy buenas madrugadas, Sonia, Claudio, desde acá de Pilar, provincia de Santa Fe. Les comunico que ayer cayeron 47 milímetros en parte de la madrugada. Bueno, ahora tenemos el cielo estrellado, que la pasen muy bien, los saludo, y si es posible, pasen menos en tema de don Alberto Merlo, mi peón segundo Molina. Les agradezco, señores. Chau.
Sonia, Claudio. Desde Concepción del Uruguay, Entre Ríos, cuna de la historia. Aquí estamos, la cadena de Radio Nacional, firme con ustedes. Viva la patria y viva los derechos humanos en nuestra patria. Néstor Gris, desde Concepción del Uruguay. Un abrazo, chicos, un abrazo.
Gracias a Néstor, otro de los tantos eslabones de nuestra cadena, el amigo de Concepción del Uruguay, así en Entre Ríos. Me encantó esa metáfora que usó Olga, así que me la voy a apropiar, la de los eslabones, Claudio.
Muy bien, Olga, y gracias también
al enfermero Gaucho,
claro, en Pilar, en la provincia de Santa Fe, departamento de Las Colonias. Pueblo de mi vieja, ¿eh?
Sí, claro, siempre nos contás, ¿eh? qué lindo recuerdo. Bueno, le contamos al enfermero Gaucho que va a seguir lloviendo. Hoy durante todo el día se anuncian tormentas allí en Pilar, provincia de Santa Fe, así que paciencia.
Bueno, paciencia, enfermero, le mandamos un beso grande. Pidió a don Alberto Merlo, el gran cantor marplatense, ¿eh? He tenido el placer de conocerlo, Alberto, ¿eh? En algún momento que vivía allá en Mar del Plata, porque también viví en Mar del Plata unos pocos meses cuando era muy, muy joven, trabajando en LU9. Venía Alberto a tocar en vivo, ¿eh? Un fenómeno, Alberto. 3:57 de la mañana en toda la República Argentina. Vamos a escuchar al ex titular de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, quien dijo que ve con agrado toda acción en beneficio de los más vulnerables y los más débiles, mucho más después de las plagas de Egipto, que fueron los últimos 6 años entre las tarifas e inflación de Macri y los 2 años de pandemia. De esta manera, Bussi se refirió al fideicomiso creado por el Gobierno Nacional para subsidiar el precio de la harina.
Toda acción que ejerza el gobierno que administra el Estado en beneficio de los más vulnerables, los más débiles, que los hay y mucho en este momento en la Argentina, después de 6 años de plagas de Egipto, ¿no? O sea, todo el proceso de aumento de tarifa, de inflación que generó el macrismo, después todo 2 años de pandemia y de una economía que estuvo amordazada o amaniatada, pongámoslo así. Entonces, bueno, tenemos mucha gente que está muy mal económicamente, el deterioro del salario, la capacidad adquisitiva, los oportunismos de los monopolios formadores de precios, digamos, este contexto hace que se esté discutiendo en profundidad, a ver, dos grandes líneas. Aquellos que entienden, yo me sumo a eso, que el Estado debe cumplir un rol de intervención, de árbitro, de regulación, y aquellos que plantean el libre mercado, que el mercado sea el ordenador de la economía y que el Estado sea lo más chico posible. Estas son las dos cuestiones que se están discutiendo en este momento, de fondo. No se dice de esta manera, pero es lo que está pasando. Entonces, que la Secretaría de Comercio de Roberto Feletti haga el intento de armar un fideicomiso para atenuar el valor de la bolsa de harina a los panaderos, me parece que lo hable. Es un intento, es una herramienta este fideicomiso. No es una política que logra la estabilidad económica y la felicidad del pueblo. O sea, no hay un decreto que diga, declárase a todos los argentinos felices, se declara la estabilidad económica, archívese, publíquese. Ese decreto no existe. O sea, existen mecanismos, digamos, acuerdo de precios, sentar al comercio y a los sindicatos obreros, armar este fideicomiso, bueno, es todo un proceso. Luego del acuerdo con el fondo, o sea, porque hasta hace 15 días de paso estábamos en riesgo de tener que pagar cuotas al Fondo Monetario con dólares que no estaban en el Banco Central, que no había manera de pagar, es una deuda irresponsable, digamos, es de la que se tuvo que hacer cargo esta etapa. Entonces, ahora se van ordenando algunas cosas.
Ahí está la palabra del ex titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi. 4:00 a.m. en toda la República Argentina, en todo el territorio bicontinental e insular del país. Tiempo de noticias en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El gobernador bonaerense dijo que hay precios de guerra y que hay que buscar una solución colectiva. Criticó a quienes aprovechan este contexto desfavorable para llevarse algo partidario. Kicillof hizo estas afirmaciones tras reunirse con la Unión Industrial Argentina para analizar la situación del sector, tras lo cual aseguró que encontró una buena predisposición de parte de los empresarios de ese ámbito. Ulfas y Filmus manifestaron su voluntad de estrechar relación con Estados Unidos en el rubro aeroespacial. Ambos participaron de la apertura del stand argentino en la Feria Satélite 2022, evento de alcance mundial que se realiza en la capital estadounidense. Acompañados por el embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, los funcionarios dialogaron con representantes de empresas que exponen en la feria, como SpaceX, Amazon, Hughes, ABS, Black Sky y Virginia Galactic, además de mantener reuniones con miembros de la NASA.
Deportes. Fútbol internacional. El vasco Arruabarrena, exjugador de Boca, con el Genese ganó todo y además también fue campeón como técnico. Hoy es el nuevo director técnico de los Emiratos Árabes Unidos para disputar las eliminatorias de Asia rumbo a Qatar 2022. Y el sueño del técnico argentino es meterse en el repechaje ante una selección de Conmebol para poder asistir a la próxima cita mundialista. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Salta la temperatura es de 18 grados 8 décimos, humedad 87%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 20 grados 3 décimos, humedad 91%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
En Radio Nacional.
En Radio Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré tu mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde,
las principales folcloristas de América del Sur y divulgadora, ¿no?, de la música popular chilena, Violeta Parra, abriendo las horas, nada más y nada menos, cruzamos la cordillera para compartir La Jardinera.
Qué grande, Violeta Parra, figura emblemática de la música popular chilena y de todo el continente, abriendo la hora de este Diario Nacional. ¿Cómo comenzamos, no?, con Baglietto. Qué bien que canta Baglietto, ¿no? Qué bien que canta, cada día lo hace mejor. Y bueno, Violeta Parra, qué dos en este momento en el Diario Nacional, comenzando ya la segunda hora de nuestro programa hasta las 6 de la mañana aquí con Sonia presentes, en vivo, en directo. Ah, olvidaba, que en la edición y compaginación está David Eskenazi y en los deportes en un ratito Gustavo Herr, con toda la actualidad futbolística y otras disciplinas del deporte. 4:07. Y le damos la bienvenida a
los de las 4. Muy buena madrugada, bienvenidas, bienvenidos arriba todo el mundo.
Muy bien, muy bien. Qué linda manera de despertar, ¿eh? Así te sugerimos, tratamos de no molestarte tanto. Es como hacerte un mimito ahí cerca del oído, hablándote despacito, para que te vayas recomponiendo después de espero un buen sueño, un buen descanso, que hayas soñado bonito, alguna cosa bonita, y no que te hayas despertado por alguna pesadilla. Bueno, son las 4, un poquito más de las 4, así que bueno, séntate en la cama, vos también remolona. Yo sé que es muy complicado despertarse a esta hora, pero piensen que es mitad de semana. Y tratándose de miércoles, hagan de este miércoles el mejor día del mundo. Te estás levantando, 4:08 de la mañana, Datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, estimadísima Sonia.
Tenemos el cielo despejado por estos lados, 20 grados, 3 décimas de temperatura, 91% de humedad y el pronóstico que indica 26 grados de máxima y tormentas aisladas a partir de la tarde.
Perfecto, aquí en Córdoba 18 grados 2, sí, 18.2. Es una temperatura muy agradable, mucha humedad, 90%, el cielo está despejado, máxima 29 grados, ¿eh? Atento, vamos a tener una máxima veraniega, y se vienen días veraniegos en los próximos días, ¿eh? Máxima de 29, y se habla de neblina, ¿eh? Hasta las primeras horas de la mañana. Atento a aquellos que están manejando en estos momentos por la zona de las altas cumbres particularmente, ¿eh? Que a veces en las altas cumbres es muy densa la neblina. Muy densa, o se te cruza alguna nube, es cierto, es muy peligroso el camino de las altas cumbres, así que hay que manejar con sumo cuidado, y también por el camino del cuadrado, maravillosos paisajes vas a ver en el camino del cuadrado, no a esta hora, cuando amanezca, pero es una linda ruta también, con buenas rectas, pero también curvas complicaditas que tenés que poner atención. Así que tengan cuidado si están viniendo desde Valle Hermoso para el lado de Río Ceballos y Sal, si puedes, a través de las Sierras Chicas rumbo a la ciudad capital. Mucho cuidado, se habla de neblinas, calculo fuera de la ciudad, porque acá, nada, por lo menos acá la visibilidad es óptima hasta el momento. 4:10 de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos las líneas telefónicas, Sonia.
Nuestro WhatsApp, 1165-840870, y la línea nacional para escucharlos. Hay 30 segundos disponibles para que nos dejen un mensaje grabado en el 0810-222-0870.
Bueno, título del Diario Nacional lo decíamos al comienzo, pero ahora vamos a ampliar. Graciana Peñafort, hay que cambiar la Corte y tiene que funcionar bien. La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación se refirió a la participación del órgano deliberativo como querellante en la causa que investiga los ataques al despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, señaló Graciana que nos preocupaba porque cuando se generan dos causas en simultáneo, en este caso en la justicia de la ciudad y en la federal, por un hecho, lo único que se complica es la investigación. Y nosotros queremos que se investigue. Asimismo, aseguró que hubo un claro direccionamiento del ataque al tiempo que informó que los detenidos no tienen pertenencia partidaria ni vínculo con organizaciones sociales. En otro orden, la letrada opinó sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y señaló que la Corte tomó una medida que no podía tomar porque no son legisladores. Ellos pueden declarar inconstitucional una ley. Está dentro de su competencia, pero no pueden traer una ley que fue derogada por el Congreso, agregó Graciana Peñafort. En la palabra del presidente Alberto Fernández, abordó distintos tópicos de la realidad, decíamos, y el presidente aseguró que el acuerdo con el FMI, atento con esta declaración, el acuerdo con el FMI no legitima la deuda tomada por Macri. El presidente Alberto Fernández afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario no legitima la deuda de 44.500 millones de dólares tomadas por el gobierno de Macri en 2018 y reiteró su pedido a la justicia para que se investiguen los casos de fuga de capitales en el período macrista. Con esto no se legitimó la deuda porque yo lo denuncié penalmente a Macri. Con nombre y apellido, expresó el presidente y agregó, e hice algo que ningún otro presidente hizo en la historia, ya que la denuncia penal incluye una demanda civil por daños y perjuicios que le ha causado al país y por lo que deberá responder con su propio patrimonio, sentenció el presidente Alberto Ángel Fernández, uno de los títulos destacados en nuestro Diario Nacional. Otro de los temas, bueno, es que en la Unión Obrera Metalúrgica hubo bullicio y terminó después de más de 20 años yéndose Caló. Estuvo 18 años al frente del gremio. El exdiputado kirchnerista Abel Furlán finalmente fue elegido por amplia mayoría como nuevo secretario general de la emblemática Unión Obrera Metalúrgica. Reemplazará a Antonio Caló, que estuvo 18 años al frente del gremio. El significativo recambio político y generacional está llamado a imprimir su marca en el escenario sindical de todo el país. Aquí Abel Furlán va a estar acompañado de Naldo Brunelli. Naldo Brunelli lo va a estar acompañando como secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica. Lo decíamos, casi 600 productos remarcados por las dudas. Alimentos subieron en supermercados antes de las medidas contra la inflación. El gobierno confirmó que un puñado de empresas especularon con subas de precios preventivas en la previa a los anuncios de medidas contra la inflación por parte del presidente Alberto Fernández. Vía la Secretaría de Comercio se constató que hubo subas en productos mayormente de alimentos y bebidas. Según datos a los que accedió el diario Página 12, se reportaron algo más de 580 productos con alzas injustificadas superiores al 10% entre el miércoles 16 y viernes 18 de marzo. Todos esos precios, según se advirtió a las compañías y grandes supermercados, deberán retrotraerse desde hoy al valor que tenían el 10 de marzo. Se trata de subas en góndolas que no tienen relación alguna con los precios de fábrica. En paralelo, la pesquisa de comercio confirmó que Mastelone y Molinos Río de la Plata no solo tuvieron aumentos fuertes, sino que especularon con la situación gambeteando la venta en precios cuidados para colocar los productos a un valor más caro en el canal tradicional, almacenes y supermercados chinos que representan el 70% del consumo total nacional. Mirá qué bandidos, ¿eh? Qué bandidos ahí los muchachos de Molinos Río de la Plata y Mastelone, ¿eh? Caso Dalmazo, este es un tema importante. El hermano de la víctima apuntó contra un empresario y un abogado, sorpresa, en la quinta semana del juicio. Juan Dalmazo, hermano de Nora, la mujer de 52 años, quien fue asesinada en 2006, declaró en el juicio que se le sigue a su cuñado Marcelo Macarrón como supuesto instigador del femicidio y apuntó también contra el empresario rural Miguel Rohrer, en sintonía con lo declarado por su sobrino Facundo y Valentina la semana pasada. Además sostuvo que se siguieron hipótesis equivocadas y se investigó con errores en su testimonial al dar inicio a la segunda semana de juicio en Río Cuarto y a 16 años del crimen. Juan Dalmazo criticó las irregularidades cometidas a lo largo de la investigación que tuvo múltiples imputados hasta quedar finalmente Macarrón y en donde se sucedieron al menos 5 fiscales. Una de las notas destacadas del día. Bueno, también espionaje ilegal, este otro de los temas, relevan a Cristina Camaño de la obligación de guardar secreto. Quedó habilitada Cristina Camaño para declarar sobre el accionar de la AFI macrista. Atención con esta noticia, es muy importante. La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, fue relevada de guardar secreto y confidencialidad para poder declarar como testigo en la causa donde se investiga una trama de espionaje desplegada durante el gobierno de Mauricio Macri que incluyó las tropelías de los agentes conocidos como Super Mario Bros, así como las escuchas y seguimientos en las cárceles. La funcionaria espera las preguntas del juez Marcelo Martínez Di Giorgi, las responderá por escrito, será relevante lo que diga, ya que ha insistido públicamente en que no existió cuentapropismo a alguno de los espías que seguían a políticos, sindicalistas, organizaciones sociales, referentes eclesiásticos y hasta periodistas. Ese planteo de quien está a cargo del organismo se ubica a contramano de lo que concluyó la Cámara Federal para aliviar la situación de la vieja cúpula macrista y algunos directivos como el ex director de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián de Estéfano, que ganó notoriedad con la causa de la Gestapo antisindical. Actualizo datos del tiempo de la hora 4 en estos momentos en Córdoba, 17 grados y medio. Si te estás levantando ahora 4:17, 17 grados y medio en Córdoba, 92% de la humedad, presión 958.9, viento del noroeste a 3 kilómetros, cielo despejado, visibilidad óptima máxima 29 grados, neblina hasta las primeras horas de la mañana, calculo que fuera de la ciudad de Córdoba porque acá está totalmente despejado, la visibilidad es óptima. Por la tarde el cielo parcialmente nublado con alguna probabilidad de tormentas aisladas por la noche. En Buenos Aires, Sonia.
Actualizamos también, Claudio, sigue despejado el cielo, no ha variado demasiado la temperatura, tenemos 24 en este momento, 20 grados 4 décimas, 92% la humedad, esperando tormentas aisladas a partir de la tarde.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Habló el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. El peronismo dijo va a estar unido, acompañamos el acuerdo con el FMI. El gobernador mantuvo una reunión con el jefe de gabinete, Juan Mansur, donde analizaron los beneficios del proyecto Tres Quebradas, una importante inversión de la empresa china Siyin Minim, que construirá una planta de bicarbonato de litio generando divisas para el país y empleo para catamarqueños y catamarqueñas. La palabra del mandatario de esa provincia, Raúl Jalil.
Sí, no, también lo de la agroindustria, ¿no? Porque hemos estado con los honores del NOA, Gerardo Zamora es el presidente, en los Emiratos Árabes, hay muchas posibilidades. Hay un tema pendiente de la firma de un convenio que está mencionado a la Nación, que hemos estado dialogando hoy también con Juan Mansur sobre, y con Juan de Pedro, sobre la proyección de las inversiones. Pero nos ha ido muy bien, y bueno, en los próximos días vamos a tener una reunión con los honores del norte argentino, del norte grande, y vamos a plantear la realización de una agencia de inversión del norte grande, ¿no? Así que nos ha ido muy bien. Sí, aparte tenemos un presidente que está mirando, ha ido a varias reuniones con los 10 gobernadores, o sea que tenemos un presidente que está mirando el norte de otra forma, ¿no?
Bien. Y en la palabra del mandatario catamarqueño, Raúl Jalil, ahora el testimonio brindado por el titular del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, Pablo Albertus, en diálogo con Nacional Tucumán, Mercedes Sosa. Dijo que estamos expectantes a los anuncios para retrotraer el precio del pan. Se refirió a la baja del precio de la bolsa de harina. Lamentablemente el incremento fue tan fuerte que tuvimos que trasladarlo, señaló Albertus.
Sí, estamos esperando a ver cuál va a ser la implementación de las medidas que se van a tomar con el tema del trigo y con el tema de la molinería. Expectante, por supuesto, porque que podamos retrotraer el precio al 22 de febrero que firmamos el acuerdo con el ministro Culpa a una harina de 1.300 pesos va a ser bastante beneficioso para nosotros y para la gente en sí. Y sí, el incremento fue tan fuerte que lamentablemente tuvimos que nosotros trasladarlo, porque no es tan solo fue de harina, sino fueron de muchos insumos. Habíamos cerrado una paritaria en el último momento, el anterior también. Así que esperemos que estos anuncios, la forma de implementación, estaba viendo que también iban a tener créditos por 800 millones de pesos la molinería, por 8.000 millones de pesos la molinería, así que bueno, veamos a ver qué es lo que pasa en esta semana. Según tengo entendido que para el fin de semana ya van a hacer los anuncios correspondientes al tema harina y al tema panadería. Uh-huh. Así que bueno, esperando expectante a ver si podemos tener el precio ese de que teníamos en febrero y no el actual que está arriba de los 2.000 pesos la bolsa de harina.
Seguimos con la lucha de la inflación, con el tema precios. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, UTT, mantiene los mismos precios de frutas y verduras desde diciembre. La Secretaría de Comercialización explicó cómo lo realizan. La propuesta es desde la transformación productiva, con la desdolarización y poniendo la agroecología como forma de producción y herramienta de independencia. Habló Daniela Carrizo en diálogo con la Radio Pública.
Principalmente desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, la propuesta precisa y de hecho que estamos llevando hoy adelante es desde la transformación productiva, sacándola desdolarizándola, uh-huh, digamos, proponiendo la agroecología como forma de producción, como herramienta también de independencia, y después cadenas cortas de comercialización, que es lo que venimos haciendo, ¿no? Producir en forma agroecológica también es hablar de una comercialización en la que los productores, las productoras, la familia productora también puede vender sus verduras de forma directa, sacándolas de la mano de intermediarios.
Uh-huh. Y de ese modo ustedes introducen el concepto de precio justo.
Claro, y logrando también planificar, ¿no? Esto que nosotros decimos, nos escapamos a la oferta y la demanda, bueno, lo hacemos en forma organizada, desde la producción, la comercialización, pero también desde la planificación productiva.
Ahí está la palabra de Daniela Carrizo de la UTT. Vamos ahora a escuchar el testimonio de la periodista, escritora y exdirectora de Radio Nacional, María C. Oane, cuestionando al Fondo Monetario Internacional al señalar que es un instrumento de dominación política. También María C. Oane explicó las razones por las que firmó las dos cartas publicadas por grupo de intelectuales cercanos al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. María C. Oane.
En las dos cartas están, hay colegas y compañeros intelectuales, militantes, valiosísimos, del campo popular, miembros del Frente de Todos, que les interesa cómo el Frente de Todos se fortalece para enfrentar lo que se viene, ¿no? Que es una reincidencia de las tensiones más oscuras del macrismo y de la derecha neoliberal en la Argentina, ¿no? Como ya decía hace un ratito Mario Giorgi, Macri volvió a la palestra y dijo que quería privatizar las aerolíneas argentinas. La enésima vez que dice que quiere liquidar la aerolínea de bandera para poner sus flybondis y sus negocios de banda. Pero bueno, de cualquier manera, lo importante es que en las dos cartas hay razones atendibles y lo que están pidiendo el presidente de todos, evidentemente a los gritos, es la conformación en serio, la dinámica de una coalición en donde se discuta y se conformen líneas internas que puedan dirimir democráticamente las posiciones del Frente de Todos. Tampoco se podría confundir el Frente de Todos con el Ejecutivo, porque el presidente puede tomar decisiones y tiene que tomarlas, y no todo el Frente de Todos puede estar de acuerdo con eso, y no por eso debe romperse, porque bueno, las decisiones de gobernar, las decisiones de ejecutivas son distintas a la conformidad. Por otro lado, existe un liderazgo político absolutamente reconocido como mayoritario dentro de los sectores populares que comprenden el Frente de Todos, que es el kirchnerismo, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en esa tensión estamos, pero hay un tema central. ¿Para qué la unidad del Frente de Todos? ¿Por qué tenemos que repensar esa unidad? ¿Por qué tenemos que repensar que esa alianza electoral tiene que convertirse en un instrumento de poder y de gobierno si no se rompe? Bueno, porque necesitamos en serio pelear contra los elementos más dramáticos. El acuerdo con el Frente de Todos era sin duda un sapo difícil. El acuerdo, digo, con el FMI era un sapo difícil de tragar. Es muy impresionante, cada vez que el Fondo Monetario aparece en nuestro escenario, es solo preanuncio de dolor y dificultades para nuestro pueblo. Y fue además la manera de garantizar el dominio de los sectores más concentrados, que no solamente son los que fugaron el dinero en el periodo del macrismo, los 45 mil millones de dólares más, los 80 mil millones de dólares que están afuera, sino que además son los que van a condicionar al resto de varias generaciones de argentinos. Es dramático, es un instrumento de dominación política.
Dura crítica de la colega periodista escritora María C. Oane al Fondo Monetario Internacional y también explicando las razones por las cuales firmó las dos cartas publicadas por el grupo de intelectuales cercanos al presidente y a la vicepresidenta de la República. Vamos al análisis económico de este querido amigo, compañero, que es Alfredo Zayad, quien señaló que hay diferentes frentes para atacar la batalla contra la inflación. Naturalmente, el economista se ha referido a la alza de precios en los últimos meses en el país y los distintos factores que hicieron que los mismos se incrementaran de manera continua y creciente. La palabra de Alfredo Zayat.
Digamos, diciembre, enero y febrero fueron meses muy malos vinculados con el tema de precios, pero no estaba el impacto lleno del conflicto Rusia-Ucrania y fundamentalmente con el tema del trigo. Por eso hubo un adelanto, si querés, vinculado con intervenir sobre el mercado del trigo a constituir un fideicomiso del trigo. Ya, eso ya estaba. Esto digamos, es como que hay dos fondos vinculados con el trigo. El del fideicomiso, 800.000 toneladas destinadas a garantizar unos precios de la harina para que panaderos y productores de pasta seca no sigan aumentando los precios, eso ya estaba. Ahora bien, con el conflicto de Rusia-Ucrania y el precio del trigo llegando a niveles récord históricos, casi $500 tonelada, después retrocedió, ahí apareció otro fondo de estabilización, ahí ya manejado por el Estado, con esos dos puntos adicionales de las retenciones del aceite y harina de soja, unos 400, 425 millones de dólares, que nosotros lo desarrollamos la semana pasada. Y ese dinero va a ser utilizado por el Estado precisamente para intervenir sobre el precio de la harina y garantizar un precio de la harina para los panaderos y la producción de pasta seca, y que no sigan aumentando los precios. Esto es un punto importante, que no sigan aumentando. Después está la otra que vos mencionabas, el tema de, si querés, una canasta para los comercios de cercanía que tiene que anunciarse, falta todavía implementarse. Es más fácil hacer logísticamente los precios cuidados en los grandes centros comerciales, los super y los hipermercados, que en los comercios cercanía. Digamos, pues ahí necesitas una cadena de distribución y logística muchísimo más amplia. Obviamente que es muchísimo más difícil controlarlo, Hasta te diría que es casi imposible controlarlo si es solo con los inspectores que tiene la Secretaría de Comercio Interior. Ahí me parece que si se quiere avanzar en una estrategia de control, tiene que intervenir los municipios.
Ahí está la palabra, el análisis del queridísimo Alfredo Zayat. En el Día Mundial del Agua, que fue ayer, si no me equivoco, después me corregirá Sonia, el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, señaló que el agua debe ser la prioridad más importante, refiriéndose a las diversas obras hídricas que se realizaron tanto en la capital santiagueña como en el interior provincial, y las obras que se están ejecutando. La palabra del gobernador de Santiago del Estero.
Sí, que a lo que ha mencionado el presidente de nuestro ente regulador, yo le agrego que hemos construido muchos acueductos, hemos reconstruido diques como el de Figueroa, hemos construido un azú derivador, hemos mejorado el sistema del Canal de Dios, estamos construyendo el Canal de la Patria, estamos haciendo obras de acueductos en muchos lugares y hemos construido acueductos en muchísimos lugares. Donde hay algo de agua subterránea, estamos con plantas de tratamiento de ósmosis inversa, y por supuesto, donde no se puede llegar por otro mecanismo, pasamos de tener 26 camiones destinados para llevar agua donde y cómo se podía, a 400 camiones en toda la provincia. Aún así, necesitamos establecer conciencia, porque el agua, aunque la tengamos, hay que cuidarla. Y este día es un día de reflexión para eso. Falta todavía mucho, aunque estamos trabajando. Estamos con muchas obras, con una inversión muy fuerte provincial para seguir llegando con agua potable a muchas localidades, a muchos parajes, inclusive, como lo hacemos con la educación, escuelas para 8 alumnos, plantas de agua para 50 pobladores. Pero en esa fuerte inversión no vamos a dejar... de realizar, también tenemos que tener el sentido común de cuidarnos hacia el futuro. Este compromiso que pido a todos los funcionarios, sobre todo a todos los representantes de los distintos gobiernos locales, es fundamental, porque lo ha dicho muy bien aquí también el presidente de Aferas, durante el año pasado y parte del anterior, hemos tenido mucha sequía. Otra de las cosas que hacemos también es represas o techos de recepción de agua en muchos lugares para familias, para llenar aljibes, o zonas de suelo cemento para ayudar a llenar represas, no bastante selladas, pero que todos los años se deben desbarrar, y el problema es cuando hay poca cantidad de precipitaciones y lamentablemente ya por el mes de junio, julio, que es plena sequía, ya no tienen agua la represa.
La palabra del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Vamos a escuchar en diálogo con la radio pública, habló la diputada nacional e integrante del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanessa Siley. El Frente de Todos dijo, debe permitir que las miradas diferentes no lleven a la fractura. También se refirió a la reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, tema que comenzó a ser debatido en el Senado. En ese contexto, la diputada remarcó la importancia de la iniciativa y dijo que hace falta más sociedad civil. El Poder Judicial se tiene que abrir a la sociedad porque es el único que no es electo. Vanessa Siley.
Sí, la verdad que este magistrado, Geminiani, que hace casi un año,
sí,
el 8 de marzo del año pasado, del 2021, en un ámbito laboral virtual, que es un acuerdo virtual, como se llama el chat, que tiene el grupo de magistrados y magistradas de casación. Recordemos, casación es uno de los, después de la Corte Suprema, el ámbito judicial más importante en la República Argentina. Y el saludo que este magistrado hace para el 8 de marzo, ofensivo y denigrante, que refiere a las mujeres como delincuentes, habla de que se alcanzará la igualdad cuando se le reconozca el derecho a delinquir. Esto que fue de público conocimiento para todos y todas, fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por dos ONG feministas, también por el propio consejero Diego Molea, que en su momento era presidente, luego sí, fue, ahora es consejero, digamos, por el ámbito académico. Y comenzamos un proceso en la Comisión de Disciplina y de Acusación, la verdad que nos llevó todo el año pasado, de recabación de pruebas, tomamos 27 audiencias testimoniales, hicimos hasta incluso una encuesta anónima en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras, funcionarios y funcionarias de la Cámara de Casación, una encuesta como medio de prueba, que también fue una novedad que implementamos en el Consejo de la Magistratura, basándonos en antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para todo lo que tiene que ver con género. Tuvimos, la verdad, que acreditación de lo que fue este chat, lo mandó el propio presidente de la Cámara de Casación. Bueno, luego de todo lo que es el proceso de prueba para comprobar si efectivamente esto había sucedido, y teniendo a la vista los antecedentes graves también,
claro,
en materia de violación de derechos de género de este juez, recordemos, y para que recuerden la audiencia, recuerden los que nos están escuchando o las que nos están escuchando, este es el juez que había detenido ilegalmente, privado ilegalmente de su libertad a una trabajadora de la Cámara de Casación porque no quiso obedecer una orden que él le hizo.
Uh-huh.
Y este juez fue sancionado incluso por esto.
Estamos hablando de Juan Carlos Geminiani, miembro de la Cámara de Casación Federal, correcto.
Así es. Y luego apeló y todavía duerme los laureles de la Corte Suprema de esta apelación que hizo el juez, y todavía por aquel hecho gravísimo, estamos hablando de que parece del medioevo.
Totalmente.
Una empleada no hace lo que... porque aparte fundamentó, porque no está cumpliendo la orden que él está dando y él la manda a detener.
Bueno, acá está la palabra de Vanessa Siley, diputada nacional, hablando del caso del juez Geminiani. La secretaria general de la Federación del Sindicato de Trabajadores informó que presentó un pedido de citación. Entre otras cuestiones, el camarista fue denunciado porque el año pasado, durante el Día de la Mujer, escribió un denigrante grupo de mensajería del tribunal. Un denigrante mensaje hacia las mujeres, bien explicitado por Vanessa Siley en diálogo con la radio pública. Habló Roberto Tito Bachmann, director del CEOP, Centro de Estudios de Opinión Pública, quien señaló que por ahora no hay quiebre en el Frente de Todos. Hizo un análisis de lo que puede pasar el año que viene en las elecciones ejecutivas. Por ahora no hay quiebre en el Frente de Todos, señaló Tito Bachmann.
¿Puede haber quiebre? Sí, claro, puede haber quiebre. Hasta hoy no hay quiebre, hay versiones de todo tipo, pero no hay quiebre. Se habla, bueno, hablar de halcones y palomas siempre es fácil, ¿no es cierto? Vivir halcones, ¿no? se habla de sectores de dentro del albertismo, de los más cercanos a Alberto Fernández, y dentro del cristinismo, de los más cercanos a Cristina, hay quienes están todavía buscando un punto de unión, ¿cierto? A ver cómo se puede resolver esto. Si el frente de todos se parte en este momento, es muy riesgosa la situación con respecto a las elecciones del 23. No digo que si el frente de todos sigue como está, tiene asegurado el 23. Tampoco digo esto. No sabemos al 23 qué puede pasar. Todos tienen problemas para el 23. En la coalición opositora hay problemas también. Miren que los radicales están a, por algo salió a hablar Silvia. Muchos radicales están en pie de guerra. Digo, en pie de guerra dentro de la coalición. Ellos quieren más cargos, algunos hasta quieren una interna presidencial y presentarse para enfrentarlo al que probablemente viene la mano sería el próximo candidato de Juntos por el Cambio, que es Horacio Rodríguez Larreta.
Ahí está la palabra de Roberto Tito Bachmann. 4:39 de la mañana en toda la República Argentina, 17.5 grados, la temperatura en Córdoba, humedad de 92%, el cielo está despejado, máxima 29 grados, se habla de neblina, parcialmente nublado hacia la tarde, tormentas aisladas, una baja probabilidad por la noche. Recordando también que mañana, 24 de marzo, de 13 a 20, transmisión especial de la radio pública, vivo, directo, desde la histórica Plaza de Mayo. Van a estar ahí en Avenida Mayo y Cabildo, en el Cabildo histórico de la Ciudad de Buenos Aires, en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Gran transmisión de la radio pública de 13 a 20 en vivo desde la Plaza de Mayo. Y por el lado nuestro, aquí en Córdoba también, va a haber una transmisión especial por Radio Nacional Córdoba de 13 a 18 por el 24 de marzo, por AM750 y FM100.1, con los queridos amigos Aldo Omar Blanco, César Martín Pucheta, María Esther Romero, Nico Fassi y Sergio Edgardo Tagle, compañeros de la Radio Pública Cordobesa. 4:40. Música del Albino Loco, Hermeto Pascual, me voy a Buenos Aires, Sonia querida.
Y de aquí sin escalas nos vamos a Santo Tomé, en Corrientes, allí el cielo está cubierto, Claudio, 20 grados la temperatura, 96% la humedad, el pronóstico indica tormentas aisladas y algunas fuertes durante todo el día. Así que atenti, Piu, a los amigos correntinos, un abrazo para todos ellos. Aprovecho para saludarlo a Ramón, que como siempre nos acompaña desde Santo Tomé, como tantos. Hay muchísimos mensajes en nuestro WhatsApp. ¿Qué te parece si agradecemos, Claudio?
Vamos, 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 por supuesto.
Hola, querida Sonia, Claudio, linda madrugada. Gracias por hacerme compañía cada noche. Los amo con todo mi corazón. Saludos a todo el equipo de Radio Nacional. Marcelo, nuestro amigo panadero de Hudson.
Bueno, Marcelo, abrazo grandote, mi querido.
Hola, Sonia, Claudio, que tengan un lindo programa. Los que andan en la ruta, a cuidarse. Hay mucha niebla en la autopista Buenos Aires, Rosario, nos dice Gabriel. Bien. Nuestro amigo camionero, él es oriundo, bueno, de 9 de julio. Así que el dato para quienes transitan la autopista, en este caso la Buenos Aires, Rosario.
Exactamente, bueno, atento ahí. Nos van a escuchar a través de LRA5, Nacional Rosario, probablemente agarren también Nacional Córdoba y seguramente la radio pública de Buenos Aires, ¿eh? Así que bueno, atento, queridos amigos, ahí en la Ruta Nacional 9, en la autopista Rosario-Buenos Aires, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio. Claudio, Sonia, brindamos con un copetín por Racing. Y también
bueno, muy bien.
Por el empate sobre la hora del Lobo Tripero.
Sí, brindar por Boca también, flaco, que está bien, ustedes ganaron, pero nosotros también ganamos.
No, pero bueno, acá hubo un juego de palabras, ¿no? Con Copetti.
Sí, Copetín.
Claro, exactamente, Copetín.
Eso, por Copetti, ¿sabes?
Claro, así que bueno, dice, ¿qué jugador? El pibe de 18 años de gimnasia. Un abrazote, Ernesto de Puerto Iguazú, allí presente nuestro amigo desde la provincia de Misiones. Abrazo fuerte a quienes nos escuchan a través de LRA 19, Claudio.
Por supuesto, y Ernesto especialmente. Un gran abrazo a todos los compañeros, compañeras que escuchan LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Muy buena madrugada. Hola, amigos de Radio Nacional. Son inmensos los hermanos Expósito. Qué lindo recordarlos. Gracias por Naranjo en Flor. Saludos desde San Luis. Nos dice Mario que nos envía un pensamiento, ¿no?, del gran Quino a través de Mafalda, que me parece que está bueno siempre destacarlo, Claudio.
Sí.
No es necesario decir todo lo que se piensa. Lo que sí es necesario es pensar todo lo que se dice.
Muy bien, me gustó eso. Me gustó. A veces hay que pensar lo que uno va a decir, totalmente.
Abrazo para nuestro amigo Mario, entonces. Buen día, Diario Nacional. Sonia Claudio, excelente jornada. Es evidente que el pago de la monumental deuda la vamos a pagar entre todos. Creo firmemente que no puede existir el diálogo con aquellos que aumentan por las dudas. Abrazo bien fuerte. Basta con las especulaciones. Vicentín.
Basta de bandidaje, basta sí, de bandidaje.
Por supuesto, basta de dialogar con los enemigos de la Argentina, dice Juan desde Comodoro Rivadavia.
Muy bien, Juan, muy bien, muy bien. Abono tu teoría, abono tu teoría.
Hola, queridos amigos, Sonia Claudio. Gracias por la compañía. El jueves todas y todos a la marcha por una vez más, es decir, nunca más. Besos, amiguitos de la madrugada. Guillermina, por supuesto, ¿eh?
Vamos a estar ahí, Guillermina. Yo voy a estar en la marcha, así que te voy a ver seguramente, ¿eh? Recordando que la marcha en Córdoba partirá, la marcha por el Día de la Memoria, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, va a partir a las 17 desde Colón y Cañada, rumbo a la plazoleta Agustín Tosco, frente al Patio Olmos. Ahí seguramente se va a montar un escenario para escuchar los discursos alusivos al Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, es así. Va a estar transmitiendo Radio Nacional Córdoba de 1 a 6 de la tarde. Bueno, y la transmisión, como dijimos antes, Sonia, de Radio Nacional Argentina, desde la histórica Plaza de Mayo, vivo, directo, transmisión especial de 13 a 20, Sonia.
Así es, Claudio, así que, por supuesto, estamos todos convocados. Buen día, querida Sonia. Claudio, soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates. Disfruto del programa, que tengan un hermoso miércoles. Besos y abrazos. Hola, hola, buenas madrugadas, mi adorable Sonia. Querido Claudio, ojalá que algo se arregle de todo este desbarajuste y un poquito más de compasión por los que menos tienen. Abrazo de corazón, nos dice nuestro querido Oscar desde Merlo. Hola, Sonia Claudio, todos unidos, no hagamos lo mismo que en 2015. Aguante, presidente. Gustavo de Salta, viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero también. Diario Nacional. Sonia Claudio, muy buena madrugada. Gracias por hacernos escuchar a la extraordinaria mujer talentosa que le ha dado tanto a Latinoamérica con su canto inolvidable en el folclore y la cultura trasandina. Gracias por Violeta Parra. Abrazos, dice Gregorio, nuestro amigo de Córdoba capital. Y también por aquí se suman nuestros amigos panaderos, desde Picón Leufú, allá en Neuquén. Saludos, amigos. Somos
los Danieles.
Exactamente. Daniel padre, Daniel hijo, allí presentes en nuestra querida provincia de Neuquén. Un abrazo bien fuerte. Linda jornada de trabajo para ustedes.
Se impone la pausa musical, mi querida Sonia.
Sí, vamos a seguir paseando por el mundo, Claudio, si te parece, sé que te va a gustar esto, porque, bueno, es una de las canciones más representativas, ¿no?, de la carrera de la gran Gal Costa. Un recuerdo, ¿eh? Nos vamos al año 1972 y disfrutamos de Baby.
Da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você
lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul. Você precisa.
En todo el país, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Fito Páez.
Cuando uno escucha y sigue muchos artistas, se da cuenta que sobre todo aquellos que están detrás de un teclado o de un piano son poseedores de la memoria de las canciones y son amantes de las canciones escritas por distintos autores en el mundo. Fito Páez, Alejandro Lerner, Andrés Calamaro son una buena muestra de que pueden tocar cualquier cosa y que siempre van a estar bien. Entre todo ese viaje de Fito de tocar, de escribir canciones, pero además de tocar muchas de ellas, aparece este disco del 2011 que se llama Canciones para Aliens. Ahí con diferentes músicos, pero particularmente cerquita con Leo Sujatovic apoyándolo, se ponen a trabajar y hacen algunas versiones de Serrat, de Bob Dylan y también de Charly García. Yo no quiero volverme tan loco. El tema original apareció en Yendo de la Cama al Living, de Charly García, primer disco solista, entre comillas, según se dice, de su historia. Y en aquel disco estaba León Gieco, medio escondido porque no correspondía invitarlo por un tema de su sello discográfico. Aquí, en esta versión, León Gieco, Fabiana Cantilo, acompañan a un Fito Páez, cuyos teclados fueron realizados por Leo Sujatovic, y ahí está también Machi Rufino en bajo. Para todos ustedes, Yo no quiero volverme tan loco, de Charly García.
Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no. Nuestra
yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón.
Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas quemadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero con novio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo, no me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Hola, soy Juana Rosa de Lanús Este. Para Claudio y Sonia, los escucho todos los días. Me gusta mucho el programa. Le llamaba para decirle que admiro mucho a la doctora Graciana Peñafort por su inteligencia y su honradez. Y les mando un beso grande para todos.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba Capital. El Frente para Victoria debe estar unido y mantenerse unido, porque así nos quiere el pueblo. El pueblo tiene que responder al presidente de la nación y a toda su gente. Unidos vamos a triunfar. No nos dejemos engañar con los neoliberales que nos quieren dividir. Nada van a conseguir. Frente.
Ahí teníamos a nuestros amigos Iván desde Córdoba, Juana Rosa, la compañera de Lanús Este, conectados a través de la línea nacional, Claudio César.
Muchísimas gracias, ya quedan 3 minutos para las 5 de la mañana. Vamos a escuchar a la enfermera del Hospital Móvil de Campaña de Comodoro Rivadavia y personal militar de la Fuerza Aérea, Alicia Reynoso, quien junto a Estela Morales y Marta Arce formaron parte del conflicto del Atlántico Sur de 1982. Dijo Alicia, estábamos preparadas para curar las heridas del cuerpo, pero no las del alma. El diálogo con LT-14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Hasta el primero de mayo era todo preparativos, todas puestas en apresto para lo que se podía llegar a venir. Es más, creo que en la mente de todos estaba lo que había pasado con el canal de Bigle, que quedó todo en un acuerdo y no pasó nada. Pero bueno, el primero de abril, cuando se inician las acciones bélicas, el bombardeo, ahí nos dimos cuenta, bueno, acá hay que hacer lo que estábamos preparadas. Como enfermeras militares, somos asistenciales en tiempo de paz y operativas en tiempo de guerra. Así que bueno, ahí había que demostrar que la mujer podía, que la mujer por algo estaba ahí y que la mujer lo iba a hacer de la forma que lo hicimos. Nosotros no éramos muy mayores tampoco, teníamos 2 o 3 años más que ellos, de los que llegaban, generalmente eran muchos soldados.
¿Con qué te encontraste?
Y ahí me encontré, y siempre cuando me hacen esta pregunta, siempre digo lo mismo. Yo quiero recalcar el patriotismo de aquellos jóvenes valientes de 18 años, que estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio, que algunos hicieron la instrucción durante la guerra misma, ¿sí? Y cuando me dice, y viste, y sí, se ven cosas feas, pero a mí, personalmente, yo siempre lo digo con un tono irónico a veces, si quieren ver esa parte de la guerra, miren las películas yankee, que son especialistas. Yo me quedo con ese patriotismo de esos jóvenes y de esas mujeres que también hicimos lo que teníamos que hacer. Porque nos habíamos preparado para curar las heridas del cuerpo, es verdad. Pero nadie nos dijo cómo curar las heridas del alma. Y ese momento eran las que dolían más. Porque el soldado llegaba y me decía, cúrame, yo quiero volver. Quiero volver a la trinchera donde dejé mi hermano, donde dejé mi amigo, mi primo. Quiero volver a defender la patria. 18 años. Y algunos no sabían ni siquiera dónde estaban. Venían desorientados, venían con la vista bastante. Esa mirada no me la voy a olvidar más. Y las mujeres en ese sitio, siempre digo que la Fuerza Aérea estuvo acertada en poner sus mujeres en esa línea, porque, a ver, fuimos, aparte de profesionales, fuimos un poco madre, un poco hermanas, un poco amigas, carteros, porque no estaban las comunicaciones como ahora, así que nos pedían por favor que llamemos a la casa y que le digan que estaban vivos.
La mujer de la guerra, las mujeres de la guerra durante el conflicto del Atlántico Sur del 88, el conmovedor relato de Alicia Reynoso, enfermera del Hospital Móvil de Campaña de Comodoro Rivadavia y personal militar de la Fuerza Aérea, quien junto a Estela Morales y Marta Arce formaron parte del conflicto del Atlántico Sur de 1982. 5:01 de la mañana en toda la República Argentina. Tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández recibió a la minera china que encara una millonaria inversión en Catamarca. Representantes de Zijin Mining Group encaró la construcción de la planta de carbonato de litio en el yacimiento Tres Quebradas, ubicado a 170 kilómetros al este de Fiambalá. A partir de una inversión de 380 millones de dólares de la subsidiaria en Argentina, LIEX Sociedad Anónima, este proyecto creará más de 1.000 puestos de trabajo directos e indirectos en la región. El Senado continuará la discusión del proyecto para reformar el Consejo. Este se ocupa de proponer, controlar y sancionar, llegado el caso, a los integrantes del Poder Judicial de la Nación. La audiencia continuará con la intención de escuchar a 6 especialistas invitados, tanto por el oficialismo como por la oposición.
Deportes.
Hablamos de la selección argentina, hablamos de las eliminatorias, hablamos del combinado nacional que el próximo viernes se enfrentará a Venezuela en la cancha de Boca. Será Messi y 10 más. La idea de Scaloni es contar con Leo de arranque contra Lavino Tinto. La probable formación estaría con Armani en el arco. También podría jugar Musso, Nahuel Molina, Petzela, Nico Otamendi y Tagliafico. En el medio habría una sola duda. Rodrigo De Paul y Leandro Paredes serían fija. El interrogante está entre Ezequiel Palacios y Alexis McAllister. La idea del cuerpo técnico es darle minutos al jugador del Bigton inglés. Y el tridente ofensivo estaría conformado por Leo Messi, Nico González y Javier Correa. El partido 20:30 del viernes en la Bombonera. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 22 grados 2 décimos, humedad 97%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires el cielo se encuentra despejado, la temperatura 20 grados 4 décimos, humedad 92%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país.
la radio pública.
El diario de Nacional por Nacional.
Abrimos la hora con la gran dupla Lebón Aznar. David Lebón, Pedro Aznar, desde Lebón & Co., hombre de mala sangre.
Lebón & Co., que ha ganado cualquier cantidad de Gardel, ¿no? Y grandes premios, creo que seis estatuillas, creo, si no me equivoco, esta última gran producción discográfica de David Lebón, y acá junto a Pedro Aznar, dos grandes, ¿eh? Iniciando la tercera hora de nuestro Diario Nacional. Ya estamos en el camino final hasta las 6 de la mañana en este miércoles 23 de marzo del año 2022 y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, ahora sí, buen día, arriba todo el mundo.
Arriba los corazones, vamos, vamos, arriba, arriba, hace de este miércoles, de esta mitad de semana, el mejor día del mundo. Buen día, buen día, buen día.
Thank you.
5:09, atención, levántate, 5:09 de la mañana en todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En Buenos Aires, datos del tiempo a esta hora, querida Sonia.
Tenemos el cielo despejado, 20 grados, 4 décimas la temperatura, la humedad 92%. 1005, decimal 7 hectopascales la presión, el viento proviene del norte a 7 kilómetros en la hora y se espera una máxima de 26 grados hoy con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Perfecto, aquí en Córdoba, si te estás levantando todavía 17 grados y medio, ya vamos a actualizar. Humedad 92%, el cielo totalmente despejado, máxima 29, se hablaba de neblinas por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde, hay alguna probabilidad de tormentas aisladas en horas de la noche del miércoles. Ya para mañana jueves se habla de día ventoso, con cielo algo nublado y ya descendiendo un poquito la máxima 25. Pero después va a ir subiendo, increyendo nuevamente las máximas en los próximos días aquí en la ciudad capital de la provincia. 5:11, momento de escuchar el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, Sonia.
Así es, hoy miércoles 23 de marzo se van a pagar jubilaciones y pensiones a titulares de documentos terminados en 0 y 1, con haberes que superen la suma de 36.676 pesos. Además, se abona la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 9, prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 2 y 3, y este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3.000 pesos a afiliados a PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del COVID-19, Claudio.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia. Reiteramos las líneas telefónicas para que la audiencia se siga comunicando con el diario.
Nuestro WhatsApp, allí los leemos, recuerden, 1165-840-870 y la línea nacional para dejar grabados, 0810-222-0870.
Perfecto, de esta manera se comunica la audiencia con el Diario Nacional a través de la radio pública. Y bueno, vamos a hablar de deportes ahora como corresponde a esta hora para darle la bienvenida al hombre de RPN Relatores, Pasión Nacional, Gustavo Gerr, en el aire. Buen día.
Hola Claudio, muy buenos días. Se terminó la fecha de los clásicos y emparejamientos ayer a última hora. Talleres de Córdoba y su primera victoria en este campeonato, derrotó 2-1 Godoy Cruz con goles de Méndez y Baloyes. Para el equipo mendocino había puesto el empate Rodríguez. Antes, Atlético Tucumán volvió a caer 1-0 contra Central Córdoba de Santiago del Estero. Buen momento del equipo del Huevo Rondina, al gol de Riaño. ¿Cómo quedó en este momento la tabla de posiciones de la zona 1? Racing 15, Defensa y Unión 14, River 13 son los cuatro que clasifican. Más atrás, Newell's también con 13, Banfield, Argentinos y Sarmiento con 11. ¿Cómo quedó la zona 2? Estudiantes y Boca 14, Tigre y Colón 12 y más atrás son cuatro los que clasifican, recordemos, a la próxima etapa y más atrás Aldo Civi y Huracán con 10. Bueno, vamos a tener un receso porque el viernes juega la selección, juega viernes y martes, los últimos dos partidos de las eliminatorias, la selección argentina ya clasificada. Y hay que jugar con Venezuela el viernes en el Estadio de Boca y para ese partido Scaloni tiene tres dudas que mantiene para enfrentar a Venezuela en la Bombonera. ¿Cuáles son las tres dudas? Bueno, ¿quién reemplazará a Dibu Martínez, que tiene una sanción de FIFA? Franco Armani es quien parte como favorito, aunque también pelea por el puesto Juan Musso. La otra incógnita está en los 11, en el medio campo. ¿Alexis McAllister o Ezequiel Palacios? Bueno, hay bajas por lesión, hay bajas por COVID, hay bajas por suspensiones. Bueno, está el ex jugador de Argentinos Juniors, Alexis McAllister, o Ezequiel Palacios, son tres jugadores para dos puestos. En la delantera, Joaquín o Ángel Correa, para acompañar a Lionel Messi y a Nico González. Va a estar, por supuesto, Lionel Messi, que llegó al país y que está en óptimas condiciones. El probable equipo: Franco Armani, Nahuel Molina, Petzela, Otamendi, Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis McAllister o Ezequiel Palacios, Lionel Messi, Joaquín Correa o Ángel Correa. Joaquín Correa actual jugador de la Liga Italiana, o Ángel Correa, el jugador del Atlético Madrid de Cholo Simeone, y Nicolás González. Ahí está la selección trabajando ya en el predio de Ezeiza con plantel completo para enfrentar el viernes en el estadio, transmisión de la radio pública, Claudio, por supuesto, el viernes para enfrentar a la selección de Venezuela. Y hay frases imperdibles de Juan Román Riquelme, que estuvo dando una charla con un medio, con Teis Sport. En realidad habló lo más jugoso, te voy a resumir, sobre Bataglia. Sebastián está contento, no es fácil ser técnico de nuestro club. Te tenés que acostumbrar a que se hable las 24 horas. Estamos tratando de armar el equipo porque tenemos muchos jugadores nuevos y el hincha está feliz. Y eso es por el cuerpo técnico y los jugadores. Nos viene bien el triunfo con River porque cuando uno tiene confianza empieza a soltarse más. Y otro fragmento interesante que te voy a contar tiene que ver con su partido de despedida. ¿Qué dijo Riquelme? Vamos a ver si lo podemos hacer en diciembre. El Mundial termina el 18 de noviembre. Vamos a ver si está libre, el 18 de diciembre. Si Dios quiere, para diciembre lo vamos a hacer. Ya tengo ganas de hacerlo. Esperemos que el hincha tenga ganas de vivir ese momento. Va a ser muy lindo para reencontrarnos con los compañeros y que podamos cerrar de alguna manera esta etapa que hemos vivido. A veces quiero que pase, a veces que tarde un poquito más, porque es la última vez que voy a entrar como futbolista. Algunas declaraciones de Juan Román Riquelme, y lo último, cerramos con el partido disputado ayer martes. Peñarol ganó a Gimnasia de Comodoro 72-65. Claudio, gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Ger, gran abrazo, nos reencontramos mañana 5:17. Escuchando Moonglow, Luz de Luna, Lalo Schifrin. El gran Lalo. Cinco, 17 de la mañana, actualizamos datos de la hora 5 a esta hora. 17 grados en Córdoba, ya está establecida la mínima. 17 en Córdoba. Humedad de 93%, presión 958.2, viento del noroeste a 1 kilómetro, cielo despejado, visibilidad óptima máxima 29. Bueno, ahora se habla de lluvias aisladas, una baja probabilidad a la mañana, a tormentas aisladas a la tarde, también una baja probabilidad, y parece ser que se vienen tormentas fuertes en la noche del miércoles. Cambiaron, por lo menos en las previsiones, las condiciones climáticas para esta mitad de semana aquí en Córdoba, en Buenos Aires, Sonia.
Tenemos el cielo despejado, Claudio querido, por aquí, 20 grados 2 décimas, la temperatura, 92% la humedad, y reiteramos, se espera una máxima de 26 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Perfecto, 5:18 de la mañana. Bueno, vamos con alguno de los temas del día, Vamos con alguno de los temas del día, pero antes quiero dar a conocer el comunicado que dio a conocer la querella de los familiares de Lara San Juan. Escribió la doctora Valeria Carreras, dice: esta querella mayoritaria de familiares de Lara San Juan, no tenemos esperanza en la justicia federal de Comodoro Py. Cuando se cumpla el plan de impunidad que va a sobreseer a Macri, a Rivas y Magdalani, realizaremos presentaciones ante organismos internacionales que ven con estupor el espionaje ilegal sobre las víctimas por parte del Estado afimacrista. Próximos al Día de la Memoria, esperamos dejar por escrito las pruebas y lucha de un capítulo parecido a aquel tiempo de la dictadura. También en este caso, el Estado es quien, repitiéndose a sí mismo, pero en democracia, infiltró a las familias en una misa, las siguió, las fichó y no respetó sus derechos ni a la intimidad, ni a la verdad, tampoco a la justicia. Ello con la complicidad de medios de comunicación hegemónicos. Confiamos en que llegaremos a obtener justicia como en los juicios de lesa humanidad. Pedimos que no los olviden, doctora Valeria Carreras, comunicado de la abogada querellante de los familiares de Lara San Juan, víctima del espionaje ilegal macrista. Y habló el presidente Alberto Fernández ayer, en el día de ayer, por la mañana, cerca del mediodía, habló el presidente de la República y se refirió a la situación imperante en la coalición gubernamental Frente de Todos. Esto decía el presidente.
Para mí la política no es imponer a lo que uno quiere hacer. Para mí la política es sentarse, consensuar, ver hasta dónde podemos llegar en el acuerdo y después uno decide, porque es así el sistema, no es que hay uno que tiene que decidir. Yo quiero que todos los compañeros, todos los argentinos y argentinas que han confiado en el Frente de Todos, miren, yo hice un enorme esfuerzo para unir partes y lo hice sin la idea de ser candidato, lo hice por convicción, porque allá en febrero del 2018, después de una reunión que hicimos en la UNED, dije, tenemos que entender todos que convirtieron en la cancha y no se puede. No le gustó mucho el destino, no le gustó mucho el otro, pero todos entendieron. Y yo sigo creyendo lo mismo. No se puede decir nadie. No se puede decir nadie. Aquí nadie sobra. La elección del 2021 nos exige pensar así. Aquí nadie sobra. Nadie está de mal. Nadie. De mi parte solo van a encontrar voluntad de seguir trabajando juntos.
De mi parte solo van a encontrar de seguir trabajando por la unidad del Frente de Todos, dijo el presidente. También agregó, tenemos que ir detrás de los especuladores.
La verdad, lo que quiero es que cada uno tenga la responsabilidad, asuma la responsabilidad que tiene. Eso es lo único que quiere. Por eso también planteé llamar a una misma mesa a trabajadores, empresarios, y ponerlos de acuerdo. Porque esto lo parecemos todos. Todos, días atrás, le mandé una carta a López Obrador y le decía, si el capitalismo no entiende que no puede sostenerse matando a los consumidores, un día vamos a asistir al suicidio del capitalismo. Y la verdad es que no tiene ningún sentido pensar en un capitalismo donde los consumidores no accedan a los bienes por el precio de los bienes. Es cierto que estamos viviendo un momento excepcional, pero tenemos que asumirlo con toda responsabilidad y con toda firmeza, con toda firmeza. Yo, algunos me cuestionan los modos porque no digo esto a los gritos, pero bueno, es mi modo de decirlo, pero mi firmeza existe. Y la estoy llevando adelante, vuelvo a repetir, al día que tomamos medidas, hemos creado este fondo para resolver el problema del trigo, que es un problema que hay que resolver, pero muchos. El tema de educación, hoy voy a convocar a la CGT, a la UIA, a la CTA, a CAMES, para que nos sentemos y vamos a ver qué título le está pasando. ¿Qué tipo de poner el productor de alimentos para que esto pare? Y para que el salario no se deteriore. Y grandes efectos, crisis en 4 años, del 2015 al 2019. Nosotros estamos empeñados en que el salario se recupere. Recupere capacidad de compra. Y no lo podemos hacer así, porque algunos se especulan y suben precios por la duda. Entonces, hay que hablar, hay que discutir, hay que retrotraer derechos al tiempo anterior al momento de la especulación, y en eso estamos. Y cuando hablo de muchos han criticado el concepto de la guerra de la inflación, yo tengo la impresión que esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Absolutamente todos. Y que tenemos que denunciar al supermercadito del barrio que no tiene las cosas y pone los precios que pone. Y que tenemos que con nuestra suficiente ir detrás de esos especuladores. Y es una batalla donde yo siento que la Argentina es mi ejército, los ciudadanos argentinos es mi ejército. Enfrente están los especuladores.
Tenemos que ir detrás de los especuladores, dijo el presidente Alberto Fernández, afirmando que algunos especulan y suben los precios por las dudas, y señaló que tenemos que ir detrás de los especuladores. Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos y todas. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer, dijo el presidente de la República, Alberto Fernández. También declaró el presidente Alberto Fernández, a través de la radio pública, que el acuerdo con el FMI, no legitima la deuda tomada por Mauricio Macri. El presidente afirmó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no legitima la deuda de 44.500 millones de dólares tomada por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y reiteró su pedido a la justicia para que investigue los casos de fuga de capitales en ese periodo. Con esto no se legitimó la deuda porque yo lo denuncié penalmente a Macri con nombre y apellido, e hice algo que ningún otro presidente hizo en la historia, ya que la denuncia penal incluye una demanda civil por daños y perjuicios que le ha causado al país Macri y por lo que deberá responder Macri con su propio patrimonio. 5:25 de la mañana. Recordamos que después del acuerdo con el FMI se acordó con el Club de París la extensión de entendimiento para el pago a los acreedores. También Alberto Fernández y Kristalina Georgieva destacaron la importancia del acuerdo alcanzado. Lo habíamos anticipado en el diario, para 580 productos, acuerdan con empresas y supermercados, retrotraer los precios al 10 de marzo, y lo decíamos ayer y lo reiteramos hoy. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, afirmó que el fideicomiso para subsidiar el precio de la harina de trigo luego de la suba internacional que tuvo tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania permite retrotraer a valores de febrero los precios de fideos, pan y harina. Matías Culfas.
Si no hay ninguna medida de acción, si no hay ninguna medida de compensación, ese trigo más caro significa de inmediato pan más caro, harinas más caras, fideos más caros y todos estos productos que, por supuesto, componen la mesa de los argentinos, encareciendo y dificultando, obviamente, el acceso a la alimentación. Es por este motivo que se definió entonces conformar un fideicomiso, un fondo. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente incorporar recursos a un fondo fiduciario que va a tener como objetivo central subsidiar el precio de la harina en el mercado interno para poder conservar los precios que ven el mes de febrero. Y de esta manera que las industrias que se abastecen de harina de trigo puedan seguir teniendo los precios que tenían en febrero para poder seguir ofreciendo en la góndola, en el comercio del barrio, el pan, los fideos, la harina, al mismo precio, a precios similares a los que había en el mes de febrero.
Está la palabra del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. También habló Eduardo Bussi, ex titular de la Federación Agraria Argentina, quien señaló que ve con agrado toda acción en beneficio de los más vulnerables y más débiles, mucho más después de las plagas de Egipto, que fueron los últimos 6 años entre las tarifas e inflación del macrismo y los 2 años de la pandemia. Eduardo Bussi hablaba con la radio pública.
Toda acción que ejerza el gobierno que administra el Estado en beneficio de los más vulnerables, los más débiles, que los hay y mucho en este momento en la Argentina, después de 6 años de plagas de Egipto, ¿no? O sea, todo el proceso de aumento de tarifa, de inflación que generó el macrismo, después todo 2 años de pandemia y una economía que tuvo amordazada, o amaniatada, pongámoslo así. Entonces, bueno, tenemos mucha gente que está muy, muy, muy mal económicamente, el deterioro del salario, la capacidad adquisitiva, los oportunismos de los monopolios formadores de precios. Digamos, este contexto hace que se esté discutiendo en profundidad, a ver, 2 grandes líneas. Aquellos que entienden, yo me sumo a eso, que el Estado debe cumplir un rol de intervención, de árbitro, de regulación, y aquellos que plantean el libre mercado, que el mercado sea el ordenador de la economía y que el Estado sea lo más chico posible. Estas son las dos cuestiones que se están discutiendo en este momento, de fondo. No se dice de esta manera, pero es lo que está pasando. Entonces, que la Secretaría de Comercio de Roberto Feletti haga el intento de armar un fideicomiso para atenuar el valor de la bolsa de harina a los panaderos, me parece que es loable. Es un intento, es una herramienta este fideicomiso. No es una política que logra la estabilidad económica y la felicidad del pueblo. O sea, no hay un decreto que diga, declárase a todos los argentinos felices, se declara la estabilidad económica, archívese, publíquese. Ese decreto no existe. O sea, existen mecanismos, digamos, acuerdo de precios, sentar al comercio y a los sindicatos obreros, armar este fideicomiso, bueno, es todo un proceso. Luego de el acuerdo con el fondo, o sea, porque hasta hace 15 días de paso estábamos en riesgo de tener que pagar cuotas al Fondo Monetario con dólares que no estaban en el Banco Central, que no había manera de pagar, es la deuda irresponsable, digamos, es de la que se tuvo que hacer cargo esta etapa. Entonces, ahora se van ordenando algunas cosas.
Ahí está la palabra del ex titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, también refiriéndose a la batalla contra la inflación. 5:31 de la mañana. Y ahora vamos a hablar de los temas de memoria, verdad y justicia, recordando que el jueves mañana, de 13 a 20, por la radio pública, vivo, directo, transmisión especial desde la Plaza de Mayo en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No te lo pierdas, de 13 a 20 habrá una transmisión especial por el jueves 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia, vivo, directo, desde la Plaza de Mayo, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. Y habló el secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja, Delfor Brizuela, quien confirmó la visita del presidente Alberto Fernández a esa provincia para asistir a los actos por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La palabra de Delfor Brizuela en diálogo con LRA 28 Nacional La Rioja.
El acto decidió el presidente Alberto Fernández hacer el acto de la memoria de La Rioja. Pero bueno,
están trabajando en eso.
Porque se cree que la reunión va a ser esta. No, está confirmada la que viene el presidente y no está confirmado todavía qué hora y dónde, en qué lugar va a ser. Pero es muy probable, por lo que se anticipa, que va a ser en El Pastor, en el lugar del asesinato de Angeleri. Todo eso está por confirmarse, eso lo va a dar a conocer la autoridad de comunicación del gobierno. Creo que esta noche, después de la reunión, estamos convocados a las 7:30 de la tarde. Sí que, por supuesto, con esto, lo que estaba previsto para la mañana del jueves va a cambiar. Y ahí se nos cambian todo lo que viene, lo que sigue, así que por eso tampoco podemos seguir comentando cómo va a ser el resto de día. El jueves va a haber algunos recambios de actividad. No cabe duda, sí, que esto es una notición, que está muy bien, creo que es una valoración de lo que significa La Rioja en la lucha por la memoria, que reconoce nuestro presidente y este gobierno nacional. Sabemos que desde La Rioja se hizo mucho, es la primera provincia que tuvo una comisión, antes incluso de que se desarrollara la CONADEP, una comisión provincial que recogió los primeros testimonios cuando todavía había mucho temor, mucho miedo en la sociedad. Eran los primeros años de democracia, de retorno democrático. También tenemos el emblema de que en La Rioja fueron asesinados las personas tan referentes, ¿no?, de la sociedad argentina, particularmente de la riojana, que es un obispo, dos sacerdotes, un laico, sí, por el terrorismo de Estado. Yo creo que también eso tiene una profunda significación.
Ahí está la palabra del secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela. Seguimos hablando de espacios de memoria para conocer la historia de Argentina. La directora de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Batistiol, reveló que existen más de 800 ex-centros clandestinos y más lugares que fueron descubriendo a medida que se solicitan. La Secretaría de Derechos Humanos y Google presentaron la señalización digital de los sitios de memoria. Por el momento son 15 lugares y se sumarán más. La palabra de Lorena Batistiol.
Tenemos en Argentina más de 800, creo que son 805, pero en realidad día a día se van sumando, ex-centros clandestinos. Después tenemos otros lugares que esos se van como descubriendo a medida que se solicitan de parte de organismos o de familiares, que tienen que ver con los cementerios o lugares de masacre. O sea, no fueron centros clandestinos, pero sí fueron lugares donde sucedieron hechos emblemáticos en el marco del terrorismo de Estado. Entonces, hoy en día lo que el Registro Unificado del Terrorismo de Estado, de Víctimas del Terrorismo de Estado, tiene registrado, tiene que ver con los centros clandestinos, que son 800.
Ahí está la palabra de la directora de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Batistiol. Radio Nacional Gualeguaychú dialogó con el artista y muralista gualeguaychense El Gurí, reconocido por sus obras en Latinoamérica, que se encuentra en la ciudad haciendo una pintada colectiva y participativa, la cual es alusiva al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Salgo a la calle, dijo, a pintar para sembrar conciencia e identidad. La palabra del muralista El Gurí.
Sí, la idea fue hacer un mural colectivo. Yo abrí como la idea de que la gente pueda participar. Hubo dos jornadas, sábado y domingo hasta ahora. El mural ya está casi completo. Faltan algunas cositas, pero lo terminaremos en estos días. Y bueno, con el Red por el Derecho a la Identidad, ¿no?, de Gualeguaychú, ellos me invitaron y en conjunto generamos un proyecto para... yo con la idea es con mi arte sumar a esa lucha que ellos vienen llevando hace tantos años. Entonces, este lugar de la ciudad es muy estratégico y se ve mucho, y generamos el proyecto para hacerlo realidad. Sí, en general yo pienso el arte y salgo a la calle a pintar más que nada como un acto que lo hago para sembrar un mensaje, una conciencia, una identidad. Entonces, parte de estas luchas creo que se unen al trabajo que yo vengo haciendo en la calle. Y lo veo desde un lado de construcción social, ¿viste? Entonces he entendido que la calle es una herramienta muy poderosa para comunicar, y lo he tomado así, he parado desde ese lado y he intentado llevar todo lo que hago hacia un lado más cultural, social, comunitario. Entonces creo que es lo fuerte de salir a la calle, es dejar ese mensaje, esa conciencia, ese poder, digamos, a través del arte.
Ahí está la palabra del muralista y artista de Gualeguaychú, El Gurí, en diálogo con la radio pública de Gualeguaychú. Seguimos abordando los temas de memoria, verdad y justicia. Habló la referente de la red del Nodo Chaco por la Identidad, Fernanda Molfino, dando a conocer las actividades por la conmemoración del 24 de marzo, en diálogo con LRA 26, Nacional Resistencia.
Cuando van a visitar la Casa por la Memoria, que queda en pleno centro de la ciudad de Resistencia, en Marcelo de Alvear 32, es de asombro porque, bueno, ¿cómo puede ser que exista un lugar así acá en Resistencia? Siempre como nos presentan en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, digamos, las más grandes ciudades de como muy lejano. Y que haya pasado acá asombra mucho a los jóvenes.
Que haya pasado en pleno centro, digamos. Hubo torturas, hubo desapariciones ahí en pleno centro, ¿no?
Totalmente. Y tan cerca, y bueno, y que después hubo momentos de que, bueno, en las visitas, por ahí si tenemos algún nieto recuperado, está presente también, es como que, también, o sea, es como que todo es asombro. Y se hacen carne, los chicos quieren saber qué pasó.
Ahí está la palabra de la referente de la red por la Identidad de Nuevo Chaco, Fernanda Molfino. LRA 43, Radio Nacional Neuquén, dialogó con Inés Rañi de la Asociación Madres de Plaza de Mayo del Alto Valle. La Marcha de las Madres se realizará el 24 en la capital provincial, aseguró Rañi. No sabemos qué pasó con muchos de los desaparecidos, por eso seguimos reclamando justicia por nuestros 30.000 quienes querían otro país, sentenció Inés Rañi en diálogo con la Radio Pública Neuquina.
Se han hecho muchos juicios, muchos. El último juicio condenaron a perpetua, condenaron a todos los genocidas, porque otra cosa no se le puede dar de nombre, los pero hemos pedido las madres, hemos pedido que no vayan a la casa preso, tienen que ir a la cárcel, como toda persona que llevan a la cárcel, porque realmente lo que pasó en este país fue algo tan grave, que no nos explicamos cómo puede haber gente de esa calidad, de ese tipo de tipo que han matado, han torturado, han violado a las chicas, han hecho lo que han querido. Sí. No puede ser que encima se burlen de nosotros, se burlen. Todavía falta un poco, bastante, de justicia, que hay gente que no sabemos, hay desaparecidos, claro, que no sabemos qué es lo que han hecho con ellos. Si los mataron, si están vivos, si los enterraron, quién fue, eso estamos pidiendo ahora. Eso estamos pidiendo, que los que faltan, no los nombran para nada. No sabemos qué pasó. Entonces vamos a tener que seguir en la calle. En la calle tenemos que seguir el 24 de marzo de 1976, fue de terror. Y ahora tenemos, a los 46 años, seguimos en la calle reclamando por los 30.000 desaparecidos, porque esa consigna, aparición con vida, no se va a bajar nunca, 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 de parte de las madres de Neuquén y Alto Valle, por la razón de que hay gente que falta, que no nos han dicho qué es lo que ha pasado, claro, a dónde están.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Ay, menos mal, un poquito de la tana, ¿no? Qué bien que viene también, ¿eh? En este momento, un poquito de amor con Ornella. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores.
Tenemos el cielo ligeramente nublado, el dato para los que se van sumando a nuestro aire. 20 grados 2 décimas la temperatura, la humedad 92%. Y atención, porque se espera una máxima de 26 grados con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Gracias, querida Sonia. Acá en Córdoba, 17 grados, 93% de la humedad, cielo despejado, máxima 29 grados. Bueno, se habla de lluvias aisladas en las próximas horas. Hay una probabilidad mínima. Tormentas aisladas por la tarde y sí se habla de tormentas fuertes por la noche de este miércoles. Cambiaron las condiciones o las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad de Córdoba. 17 grados si te estás levantando a las 5:43 de la mañana. Recordamos calendario de pago rápidamente, querida Sonia, para la audiencia en esta jornada.
Hoy miércoles 23 de marzo se van a pagar jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1 con haberes superiores a 36.676 pesos. También se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos finalizados en 9, prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 2 y 3, y este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario, como decíamos, de hasta 3.000 pesos a afiliados de PAMI que recibían el bolsón de alimentos que se entregaba en centros de jubilados antes del COVID-19.
Bueno, seguimos hablando un poquitito más de memoria, verdad y justicia. Quiero decir que Gimnasia y Esgrima La Plata homenajeó a las madres de Plaza de Mayo, ¿eh? Felicitaciones a los triperos, con la presencia de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, y de sus compañeras de lucha, Visitación de Loyola, Rosa de Camarote y Carmen Arias. El Club Gimnasia Esgrima La Plata homenajeó en el día de ayer a las Madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini, durante el homenaje, expresó: gracias por este mimo hermoso, este saber que nos quieren, gracias en nombre de nuestros hijos e hijas, porque aunque no los veamos, están vivos en cada uno que lucha y pelea. No vamos a rendirnos, no los vamos a buscar muertos, porque ellos no van a morir nunca, no vamos a aceptar reparaciones económicas, porque no hay plata para pagar la vida de nuestros hijos, expresaba Eve de Bonafini durante el homenaje brindado por Gimnasia Esgrima La Plata. Felicitaciones, Sonia, Felicitaciones por esta, por este gesto de la institución platense. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar del conflicto ruso-ucraniano. Alemania acordó la importación de gas de Qatar. Desde Alemania, donde vive el periodista argentino Tony Hervida, describió la situación que se vive en Europa a partir de la incursión rusa en Ucrania y se refirió a la negociación que Berlín inició con Qatar en un intento por buscar ser menos dependiente de las fuentes de energía rusas, dado que el 50% del gas proviene de Moscú. Decía esto Tony Hervida.
En principio todavía no se ha tomado conciencia de este problema del combustible. Lo que sí es que el combustible, el diésel, aumentó al 100% a valores estrafalarios, ¿no? El litro de bencina común cuesta 2,50 euros, creo, y costaba hace poco 1,10, 1,20, no sé. Como yo no manejo, no tengo muy hinchado el valor, pero sé que ha aumentado exponencialmente. Por otro lado, también lo que se habla acá, la gente de a pie, están un poco molestos con esta negociación con Qatar, porque siempre se toma, no como referente, pero se tematiza mucho el tema de los derechos humanos. Qatar no es una democracia, es un lugar muy discutido por toda su política laboral, con esto del mundial de fútbol que se va a realizar en Qatar y todas las muertes que ha habido en la construcción en los últimos años. Hablamos de números importantes, no son 10, 20 personas. Entonces hay un poco de molestia. Pero por otro lado, el 50% del gas venía de Rusia y ahora interrumpir el negocio con Rusia va a generar un problema. Pero de hecho no es solamente Qatar el único lugar donde se puede recurrir para la energía. Pero bueno, creo que no solamente es el tema de la energía, sino implementar un montón de medidas de comercio internacional con Qatar para de alguna forma ir llevando, no el país a una democracia, pero tratar de inferir un poco en esa problemática interna que tienen ellos, que es conocida.
Decíamos que las provincias siguen recomendando el uso del barbijo ante la llegada del frío, ante el arribo del frío, el comienzo del otoño y la incertidumbre sobre el comportamiento que tendrá el coronavirus este invierno, sumado a la detección de un gran número de casos de influenza en las últimas semanas, las autoridades provinciales de salud sugirieron mantener, como habíamos apuntado con Sonia al comienzo del programa, el uso del tapabocas en lugares cerrados. Habló la subsecretaria de Educación del Chaco, Ludmila Pellegrini, quien en diálogo con Radio Nacional Resistencia señaló que debemos continuar con los cuidados para prevenir la COVID.
Así es, nosotros seguimos cuidándonos como lo veníamos haciendo. Lo único que se modificó en relación a esto en el Consejo Federal de Salud es el distanciamiento obligatorio. Es decir, ya el distanciamiento no es obligatorio, pero sin embargo sí se cree conveniente que es necesario mantener cierto distanciamiento, se lo puede hacer. Pero recordar, como vos decías, el uso del barbijo, la ventilación cruzada, la higiene de manos, la higiene de los espacios y el ambiente es fundamental para seguir cuidándonos, porque además del COVID también se han detectado casos de gripe H1N1. Entonces, a ver, necesitamos seguir cuidándonos, sobre todo en estos espacios donde compartimos con otros, ¿no?
Sí.
También recordar que, por ejemplo, si tienen si tienen COVID positivo, no tienen que ir a clases. En el caso de que sean contacto estrecho, tienen que regirse de acuerdo a la cantidad de dosis de vacunas que tengan y demás. Es decir, nos seguimos cuidando como lo veníamos haciendo. Y tenemos que, sobre todo, mantener el uso del barbijo.
Uh-huh.
Y además, la vacunación. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poder garantizar en las escuelas postas de vacunación también, donde puedan acceder no solo la comunidad educativa, sino, decimos, padres, madres, estudiantes, docentes y demás, sino cualquier vecino que se quiera acercar a aplicarse la vacuna. Entendemos que esta posibilidad de vacunarnos hace que mejoremos en calidad de vida, que si nos agarra el virus lo podamos afrontar de una manera mucho más amena y demás. Entonces, fortalecer esto creo que es fundamental, y bueno, vale aclararlo por esto que vos comentabas anteriormente, ¿no? Porque
sí,
en Ciudad de Buenos Aires, bueno, ya no se está utilizando el barbijo, pero acá sí.
Radio Nacional San Martín de los Andes dialogó con el delegado de Migraciones de Neuquén, Gustavo Sueldo, dando cuenta que esperan apertura de los pasos fronterizos con Chile. Aunque no hay ninguna confirmación de las autoridades trasandinas, el descenso de casos de coronavirus podría colaborar en la apertura de las fronteras, señaló Gustavo Sueldo.
Y ahora lo que tenemos más que todo son indicios. Indicios en base a datos duros de la realidad, como es, por ejemplo, la baja de cantidad de contagios, tanto en Chile como en la Argentina. Y esto ha hecho que, por ejemplo, te digo, los pasajeros, que no es una respuesta para aquellas personas que están separadas, pero que son indicios que nos hacen ver que estamos cerca, ya no a meses, sino a semanas, yo creo, de la apertura. Esta es una elucubración mía en base a estos indicios que tengo. Por ejemplo, en los viajes aéreos, Chile, que pedía a todo el mundo o PCR o prueba de antígenos, ahora lo empezó a pedir en forma aleatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que lo empezó a pedir a algunos sí y a otros no.
Uh-huh.
Esto desde hace una semana. Hace dos semanas, Chile, como ya había hecho Paraguay con Chile con Argentina, firmó un convenio para rehabilitar el transporte internacional de pasajeros prestado mediante ómnibus. Por ahora únicamente a través de, que nos interesa relativamente a nosotros, el paso de Mendoza. Pero digamos, ya están iniciadas al menos las acciones, como muchas otras acciones, para que sea posible también en Pino Hachado y Zamoré. Nos interesa.
Entendí entonces que el transporte terrestre está funcionando de manera con algunas particularidades entre Mendoza y Chile.
Exactamente. Ajá. Se han firmado los convenios. Ajá. Y ya se va a poner en funcionamiento previamente, como se hizo en Paraguay, que ya está funcionando efectivamente. Previamente se firman los convenios entre ambos países para ver frecuencias, horarios y demás con las autoridades de transporte.
Ah,
esto lo manejó la Secretaría de Transporte de la Nación.
Uh-huh.
Argentina con autoridades chilenas. Pero de alguna manera demuestran que las autoridades chilenas están más proclives a comenzar un periodo de apertura. Y esto seguramente va a impactar, porque lo tenían previsto a Pino Hachado y Zamoré.
Uh-huh.
Lo que no sabemos todavía es el día exacto, pero cada vez estamos más cerca, eso es lo que quería decir.
Seguimos en la Patagonia, se presentó un informe técnico sobre la crisis hídrica en Chubut. El grupo técnico del Comité de Cuenca del río Chubut presentó en la legislatura un informe técnico sobre la emergencia hídrica de las cuencas de los ríos Chubut y Senguer. Habló la ingeniera agrónoma del INTA Chubut, Daniela Raguileo, en diálogo con LRA 11 Nacional Comodoro Rivadavia.
Sí, mira, te comento un poco cómo surgió toda esta iniciativa, que bueno, que surge a través de distintas discusiones que hemos tenido como grupo técnico del Comité de Cuenca del río Chubut, en el cual participamos varias instituciones, no solamente el INTA, bueno, yo soy del INTA, también está la Universidad, la UTN, la Universidad San Juan Bosco, la Universidad de Chubut y también CONICET.
Uh-huh.
Este grupo que se conforma en el año 2014, su objetivo es articular entre las instituciones que trabajamos, que abordamos las temáticas del agua, de las cuencas, y sus representantes a cuanto a las y aportar a la solución de problemas en las cuencas en generales, que estarían tratados por los comités de cuenca, que bueno, que no están en funcionamiento. Ajá. Pero que se quedó desprendido y se ha consolidado como ese espacio. Bueno, a través a partir de lo que fue la declaración de la emergencia hídrica para la provincia el año pasado, surge esta inquietud de la información que se tiene, particularmente para el río Chubut, que es de donde estamos trabajando un poco más, pero nos parecía importante también incorporar lo que es la cuenca del Sanger, sabiendo la importancia que tiene para toda la provincia y para toda la población de la provincia. Uh-huh. El objetivo principal de realizar toda esta recopilación de información, que es información e investigaciones que se han realizado en la zona, es aportar siempre a la toma de decisiones en contexto, como te mencionaba antes, de esta crisis hídrica.
...5:54, todo oído, Sonia, 5:55.
Hay que agradecer muchísimos mensajes, Claudio. Por aquí lo tenemos a Rodolfo en Rosario, provincia de Santa Fe, en compañía de Sonia Ferraris y de Claudio César. Transcurre un nuevo diario nacional. Saludos desde Rosario. Feliz jueves. Gracias, beso grande. Arriba los de las 5, Nacional, fuerza y a matear. Bendiciones. Nos dice Julio, nuestro amigo de Santo Tomé. Buen día, Radio Nacional, Ángel de Puerto Iguazú, escuchando el programa Amaneciendo con Lluvia. Saludos y abrazos. Bueno, a propósito, ¿no? Por allí, por Puerto Iguazú, también se anuncian lluvias y tormentas fuertes durante todo el día de hoy, Claudio. Ajá, con una máxima de 33 grados.
¿Qué tal?
Así que el dato para Ángel. Buen día, Sonia, Claudio. Hoy les doy mis presentes a las 5, un poquito más tarde, dice Alberto desde Malargüe. Buenas madrugadas, queridos compañeros. Eduardo desde Belville. Angie de Villa Elisa, en la ciudad de La Plata. Bueno, comenta algo que tiene que ver con la catedral, ¿no? Que fue y no tuvo una buena experiencia, contó que no tiene baños, que en la confitería te niegan el acceso, que tenés que consumir algo, está cerrada la parte de María Rosa Mística. Bueno, un problema para muchos, ¿eh? Nos plantea Angie, nuestra amiga de Villa Elisa. Entonces, besos para ella. Claudia de San Clemente del Tuyú, presente también. Ico Acevedo desde Itatí, allí en Corrientes. Miguel de Chascomús, buen día, aquí estoy con los mensajes del estribo, como decís, Sonia, que pasen un excelente día. Buena madrugada, compañeros, gracias por estar siempre cerca, dice Héctor desde Zapala, en Neuquén. Y alguien que vuelve después de muchísimos años, Claudio, es un amigo que trabaja de sereno en Santo Tomé también, ¿eh? ¿Cómo estamos en Santo Tomé, allí en Corrientes?
Sí, bárbaro, tenemos una hinchada.
Se llama Sergio, hace 12 años que escucha la radio y es la primera vez que se anima a escribir. Así que le mandamos un beso grande y nos cuenta que lo acompañamos todas las madrugadas.
Abrazo al amigo. ¿Alguno más por ahí?
Ninguno más, Claudia.
Ahí bueno, estamos. Muchísimas gracias. Estoy viendo Ámbito Financiero, la confesión de Pepín Rodríguez Simón sobre su verdadero rol durante el macrismo. El ex operador confirmó ante la Comisión de Refugiados cuál fue su incidencia en los procesos judiciales, en selección de jueces y en enfrentar a Comodoro Py. Admite la existencia de la mesa judicial. ¡Qué bandido, eh! De la que dijo no haber participado. ¡Qué bandido! Y miente todavía. Bajo el argumento de la persecución, maquilló su verdadero objetivo, trabar la extradición. Habló Martín Soria, ministro de Justicia, habló de la extorsión de la Corte en debate sobre el Consejo de la Magistratura en el Senado. El fallo de Corte pone en jaque la división de poderes. Es un acto político extorsivo, expresó y remarcó el ministro. Pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 10 de la mañana. El oficialismo apura un dictamen con el fin de llevarlo al recinto la semana próxima.
Adentro.
Bueno, saludo rápido a Chelo y a Mariana, no me queda mucho tiempo. Buen día, ¿cómo andan?
Hola, hola, Claudio, ¿cómo va? ¿Qué dice? Buen día, Sonia, buen día, Mariana, ¿cómo andan?
Muy bien, buen día.
Buen día, bienvenidos, Chelo, Marian.
Gracias. ¿Qué cuenta, Claudio? ¿Cómo anduvo?
Muy bien, como siempre, rápido pasan las 3 horas de este diario nacional, con mucha información, sí. Muy intenso, con mucha pasión y con una audiencia que va creciendo día a día, ¿eh?
Sí, bueno, obvio, porque El programa que ustedes hacen es muy entretenido, ¿entiendes? Muy entretenido, ahí con Sonia. Mire la cantidad de mensajes que tienen, es impresionante.
Sí, es impresionante la compañía, ¿no? Uno siente la compañía y, bueno, de alguna manera a uno... a mí me hace muy feliz saber muy que estoy para algo, ¿no? Muy que bien. Estoy para algo. Que estamos cumpliendo tanto, Sonia, como yo, una función importante y con mucha responsabilidad.
Muy bien, felicitaciones, Claudio. Bueno, escúchame, ¿sigue contento por lo de Boca?
Sí, ahora ya tranquilo. No,
ya bajó un poco.
Ya estoy pensando en la selección con Venezuela.
Está pensando en la selección con Venezuela. Antes ni se pensaba en la selección con Venezuela.
No, pero digo, pienso ya en la selección el fin de semana, ¿no?
Sí.
Va a ser todo selección el viernes y el martes, creo, ¿no?
¿Se viene el top?
Se viene el top, sí. Vamos a despedirnos, Chelo, porque no me gusta que me pongan la cortina arriba y me corten. Así
bueno.
Que le mando un abrazo enorme. Un beso, Nana.
Un beso, nos vemos.
Sonia, querida, beso grandote.
Beso, Claudio, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta aquí el Diario Nacional. Ya se viene el Panorama Nacional de Noticias.
Panorama Nacional. El país.